Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las Mañanas de Gente Radio. Hoy es un día especial porque hacemos el programa desde la ITV AP Plus en La Zamora, en Los Realejos, rodeados de buenos amigos, siempre con un trato excelente. Nos han preparado aquí un set del que vamos a disfrutar toda la mañana desde ahora mismo hasta aproximadamente las 10:30, 11 de la mañana. Todo dependerá del contenido que vayamos aportando en este programa especial que, ya le digo, vamos a realizar desde las instalaciones de la ITV AP Plus en La Zamora. Antes de empezar, hoy es el día de Santa Cecilia, hoy es el día de la música, el día de los músicos. Y vaya música que tenemos en este país, un poquito desafinada la orquesta la tenemos. Felicitar antes que nada a los que celebran hoy su onomástica: Ananías, Benigno, Filemón, Mauro, Celia y por supuesto Cecilias. ¿Qué pasó en el día de ayer? Ayer acabábamos el programa y empezábamos a conocer las declaraciones de Víctor de Aldama en sede judicial, en la Audiencia Nacional, delante del juez Ismael Serrano. Las noticias iban saliendo a tiempo real y llegaban al Congreso de los Diputados, donde se estaba debatiendo y votando y aprobando la reforma fiscal con compromisos en una dirección y en la contraria. Antes que nada, y antes de empezar a calentarnos, ya les digo una que para mí fue un disparo en la frente. La reforma fiscal salió. Salió a pesar de lo que estaba conociéndose de las declaraciones de Víctor de Aldama. Y para los que vivimos aquí en esta comunidad autónoma, en Canarias, fue una bofetada sin mano, o por lo menos para aquellos que votamos en su momento a Cristina Valido. Coalición Canaria votó sí a la reforma fiscal del señor Sánchez. Todos y cada uno de los socios de investidura, cada uno mirando por su interés, empujaron una semana más, un mes más, un año más, sabe Dios hasta cuándo, a este gobierno que está haciendo cosas que ya ven. En esa reforma fiscal se incluyen muchas cosas que pueden ser buenas o malas, se cumplen las condiciones de Europa para los 7.000 millones de los fondos Next Generation y se abre la puerta a la aprobación de los presupuestos del año 2025 que permitirá estabilizar el gobierno del señor Sánchez. ¿Cuántos de los que votaron o votamos a Coalición Canaria en las pasadas elecciones generales estamos conformes con que Cristina Valido validara la investidura de Sánchez? Pues si ese le costó algún disgustillo, lo que hizo ayer creo que es la demolición de Coalición Canaria. ¿A quién en Canarias le interesa que Sánchez siga gobernando? ¿Ya nos ha solucionado el problema de los MENA? ¿Ya tiene garantizada la Agenda 2030, la Agenda Canaria? ¿Ya se han hecho las transferencias de carretera? ¿Vamos a seguir aceptando que nos tomen el pelo una y otra vez? ¿Mendigar el apoyo del Gobierno central por nuestro voto o el voto de la diputada canaria? ¿Dónde están los otros diputados canarios? Pues si estaban mimetizados dentro de formaciones políticas nacionales, ayer Cristina Valido me decepcionó. Espero que el lunes me coja el teléfono, porque ayer no pude hablar con ella, y que la podamos tener en antena para que nos explique, que probablemente nos convencerá. Pues yo espero que me convenza. Desde luego hoy tengo, insisto, un cabreo importantísimo porque mi voto a nivel nacional sea usado por mantener en el poder a alguien que ya está demostrando claramente que nos miente una y otra vez. Y creo que eso es intolerable. Se puede defender una postura política, se puede defender un proyecto de país, se puede hacer lo que uno quiera, pero lo que no puede hacer es mentir una y otra vez. Y ayer quedó claro y demostrable que el señor Sánchez nos ha mentido no una vez, sino cientos de veces. ¿Qué hizo Víctor de Aldama? Pues bueno, antes que nada, desacreditar a una persona que en sede judicial se autoinculpa es como menos aventurero. ¿Qué hubiera pasado con el GAL si Amedo y Domínguez se hubiesen autoinculpado y hubiesen declarado? ¿Qué hubiese pasado en la Gürtel si Bárcena y Correa no hubieran declarado? ¿O despreciáramos la declaración de los inculpados? ¿Qué ocurre? ¿Que el hecho de estar en la cárcel desacredita? ¿Qué ocurre? ¿Que el hecho de viajar con Begoña Gómez a San Petersburgo con el CEO de Air Europa acredita o desacredita? Desde luego, Aldama ayer disparó con balas y balas de verdad. Y dicen que iba a tirar de la manta, pero no tiró de la manta, la puso encima de la mesa. Y señaló. Señaló a un lado, al otro y al del medio. No dejó a títeres sin cabeza. Bueno, a la señora Armengol, que no la nombró, pero probablemente la tenga en la segunda entrega o la segunda temporada. En la primera se despachó a gusto con quien quiso. Los miles y cientos de miles de euros que entregó en sobrito al amigo Ábalos y al amigo Coldo, esos no cuentan porque como Coldo y Ábalos ya están en el cajón desastre, esos no cuentan. A eso no preocupa, eso no hay que negarlo. ¿Por qué? Porque los 400.000 o los 250.000 de nuestros impuestos en pandemia, mientras que morían compatriotas, eso no importa. ¿Por qué? Porque Ábalos y Coldo ya están amortizados. Pero es que no dejó títeres sin cabeza. Habló del caso del CID. Dijo que si hubiese venido oro en las maletas, el avión no despegaba, con lo cual muchas maletas tuvieron que descargar. Dijo que le habían encargado la organización de una cena donde iban a ir ministros. tendrá el contrato de alquiler de la casa. ¿Qué hacía Víctor Aldama en el avión con Delcy? Lo explicó claramente y encaja con muchas piezas del sumario. ¿Saben lo que dijo? Y eso es demostrable. Que el tren de la Riviera Maya en México se lo encargaron a él. Y hay fotos de Ábalos y él en la Riviera Maya. Y el tren salió. Dijo que después de eso le hicieron un encargo para reconocer a Juan Guaidó. Y lo hizo. Y hay fotos. Y contratos. Y billetes de avión. Y como a Maduro le enfadó el tema, compró el cambio de posición del partido en el gobierno. Y también lo dijo Aldama. ¿Qué vino de la mano de Delcy 20 días después de que Maduro se enfadara y 40 días después de que Aldama fuera a negociar con el gobierno venezolano? ¿Qué vino? ¿El pago del cambio de voluntades? La verdad es que el juez tiene por delante una cosa que no tenemos ninguno de nosotros, que es encajar la declaración de Aldama, que es una pieza del sumario, en el sumario, con otras piezas, como por ejemplo el informe de la UCO, que cobra más poder todavía y más valor, ya que encaja todo a la perfección. El abogado que ha elegido Aldama no es cualquier cosa, es un ex magistrado del Tribunal Supremo con dilatada experiencia judicial que ha decidido pasarse a lo privado. Y de esto sabe un rato. Especialista en llegar a acuerdos. Y el acuerdo ya lo tiene encima de la mesa. Declaró por la mañana y por la noche durmió en su casa. Pero antes de dormir en su casa se metió en un coche. Se lo pensó y dijo, ¿cómo? Que ha dicho que yo soy un presunto delincuente y que yo soy un personaje. Vale, pues usted es un, no me quiero equivocar, ¿cómo le llamó? Dice que puede tener Alzheimer porque no se acuerda de que lo conoce, pero lo llamó mitómano y mentiroso patológico. Este es Víctor de Aldama. Cuidado que no es cualquier personaje. Y ya digo, no ha tirado la manta, la ha puesto encima de la mesa y ha señalado los puntos cardinales. Tuvo para Marlaska, que dijo que lo llamó cuando venía Delcy. Tuvo para el señor Ángel Víctor Torres, que dijo que le pidieron 50.000 euros por la comisión de las mascarillas. Tuvo para Santos Cerdán, que dijo que a través de Coldo, no él, sino Coldo, le dio un sobrito con 15.000 euros y enfrente de Ferrar, en un bar, y dijo, y que miren las cámaras, porque verán que yo estoy en la puerta, que Coldo le dio el sobre y se lo lleva a Santos Cerdán, que salió del hemiciclo hecho un fiera diciendo que él no conocía. Pero señor Santos Cerdán, que no le ha dicho que lo conozca, le ha dicho que le dio a través de Coldo 15.000 pavillos. Tanto le pidieron a este hombre que al final él se enfadó y dijo que no era el Banco de España y que ya estaba bien de pedir, porque ahí querían todo. Dejó a títeres sin cabeza. Teresa Rivera se reunió con él, el asesor de Montero, a Nadia Calviño. Es decir, la portada de la BCE lo tiene rodeado al señor Sánchez, de a quien han señalado en esta primera declaración, primera y no última. De momento ya está en la calle, con lo cual el acuerdo con la Fiscalía es evidente que existe. Y mi reflexión. Si una persona en sede judicial se autoinculpa, tiene bastante más crédito su declaración. No digo que todo sea verdad, pero me creo más a una persona que se autoinculpa que a otro que está siempre diciendo mentiras. ¿Y cuántas le podemos contar al señor Sánchez? Poquitas, ¿no? ¿Cuántas le reconocen? Aunque les voten, piénsenlo. ¿Cuántas veces les ha mentido? Estoy buscando una cosa, pero no lo encuentro. Ah, el pago del cupo vasco también. Es que el lenguaje de esta gente es terrorífico. Eso de yo no soy el Banco de España, os estáis pasando, tremendo. Pero ¿y el señor Sánchez cómo se defiende? Porque en sede parlamentaria salió también del hemiciclo y dijo una cosa que digo, nos vuelve a tratar como niños de secundaria. ¿Saben ustedes lo que es una inventada? Como una quedada, como una pasada. Pues el presidente del gobierno calificó la declaración de Víctor de Aldama, a ver, menuda inventada. Eso lo dice el presidente del gobierno, no lo digo yo, ¿eh? Me quedé muerto cuando lo oí. No sé ustedes, pero ¿saben lo que es una inventada? Como una quedada, como una pasada. Bueno, pues Feijóo, ¿qué tiene que hacer ahora? Pues no lo sé, pero lo que hace, no sé si es lo más acertado. Dice que este gobierno apesta a mentiras y a corrupción. Yo en esto estoy de acuerdo. Oler huele bastante mal. Y a pesar de que no sabe que cuenta con los apuntos, que no cuenta con los apoyos para una moción de censura, llama al sentido común de los socios de investidura, que ayer demostraron que de sentido común tienen bien poco, porque apoyaron la reforma fiscal en su totalidad, todos los socios de investidura, votando una cosa y la contraria, aceptando las mentiras y los engaños, las promesas que después cumple o no. Pero aprobaron una reforma fiscal donde hay cosas que están en contra de las otras. Y encima promesas que son incumplibles. El impuesto a las eléctricas lo han dejado para más adelante y además que si se lo van a poner en caso de que no hagan inversiones contra la descarbonización. A la banca se lo han mantenido y la banca dice, ustedes me van a cobrar a mí 2.500 millones en impuestos, pero yo voy a retirar del mercado del crédito 50.000. Usted sabrá lo que está haciendo. Es decir, todo muy coherente, todo muy bien pensado. Pues Feijóo le propone a los socios de investidura que se lo reflexionen y que él está dispuesto para abrir un marco diferente al que estamos viviendo. Yo no sé si todo esto llevará a buen puerto o a mal puerto. Desde luego, en el que estamos ahora no me gusta nada. Y enfrentarnos a un año 2025 donde íbamos a reconstruir este país, íbamos a salir de una situación de crisis permanente, donde desde el COVID no paramos, a mí se me antoja difícil. Sobre todo porque la credibilidad de las personas que hemos elegido para que nos representen está muy en entredicho. Y que las alternativas actuales, a mí no me convence ninguna, no sé a ustedes. Pero desde luego lo que está claro es que yo no voy a olvidar quién me ha mentido. Y cuando me toque depositar mi voto, voy a confiar en quien, al menos hasta ahora, no haya dicho ninguna mentira. O por lo menos no me haya engañado. Podríamos seguir hablando un buen rato, pero yo creo que vamos a parar aquí. Porque el día hoy es más bien de fiesta que de tristeza y la actualidad no nos va a llevar a ningún sitio coherente. Bueno, pues continuamos aquí en las instalaciones de ITV Plus y vamos a cambiar el chip. Porque vamos a hablar con una experta en nutrición que nos acompaña todos los viernes y que ha tenido bien desplazarse aquí, Ana Isabel Blasco. Muy buenos días.
Hola, buenos días y muchísimas gracias por invitarme al programa especial de hoy.
Qué solecito hace, ¿verdad?
¿Quieres que me desvíe de la actualidad?
No.
Sí, qué solecito hace.
Hace un solecito maravilloso. Buenísimo. Qué suerte tenemos de vivir en Canarias.
Pues sí.
Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como el de todos los viernes. Hoy vamos a hablar del hipotiroidismo y del tiroides.
Efectivamente. Estamos hablando hoy de la tiroides, que es una glándula que juega un papel fundamental en la regulación de muchos procesos del cuerpo. Cuando esta glándula se desregula, puede dar lugar a patologías como el hipotiroidismo, que es la que vamos a tratar hoy, que es donde la actividad hormonal está disminuida, o del hipertiroidismo, que hablaremos otro día, en donde lo que ocurre es que la actividad está aumentada.
El hipertiroidismo, que lo conocemos como el bocio, ¿no? El cuando se te hincha aquí se te sale...
El hipotiroidismo, disminuida.
Vale, pues vamos a empezar. ¿Qué le sucede a una persona que tiene hipotiroidismo?
Las personas con hipotiroidismo suelen experimentar problemas relacionados con la obtención de energía y el funcionamiento correcto del organismo en sí, ¿no? Entonces es común ver personas que ganan peso debido a que ese gasto energético es menor y también pueden sufrir pérdida de cabello, estreñimiento, fatiga, sensación constante de frío en las extremidades.
Cuando tiene falta de energía es una señal de que el tiroides no funciona bien.
Hay que revisar tiroides siempre en todas las analíticas.
¿A partir de qué edad?
Es que las analíticas hay que hacerlas siempre, ¿no? Y sobre todo, y en especial, si tenemos predisposición genética. Nuestros padres, nuestros abuelos han tenido estos problemas.
Vale, pues esto suena bastante complicado. Así que, ¿cuáles son las prioridades de una dieta para alguien que tiene hipotiroidismo?
Lo principal es mantener un estado nutricional saludable, evitar el sobrepeso, porque como hemos dicho, la ganancia
sobrepeso es malo para todo, ¿eh?
Por supuesto, pero en este caso... es más importante si cabe, ¿no? Prevenir desnutriciones, porque lo que ocurre es que nos fijamos mucho en macronutrientes, pero no en micronutrientes, que son muy importantes, y es crucial garantizar una buena absorción de estos, porque el intestino puede estar alterado.
Bueno, aquí hay una cosa que a mí me llama la atención, porque me tienes que contar sobre este tema, el hipotiroidismo, ¿hay alguno que sea autoinmune?
Hay un hipotiroidismo, y es la tiroiditis de Hashimoto, en el que el sistema inmunológico ataca al tiroides, afectando completamente a su función. Y esta condición es o suele coexistir con otras, como la celiaquía, y esto puede requerir ajustes dietéticos específicos.
Y complejo, imagino. Porque...
Complejo, sí. Hay algunos alimentos a evitar, hay ciertos problemas digestivos... Es decir, hay que pasar por medicina y por nutrición.
Vale, la nutrición ahora la hablaremos, pero que desde el punto de vista médico, ¿cómo se trata esta enfermedad, el hipotiroidismo?
El tratamiento común es la levotiroxina, que es un fármaco que va a reemplazar las hormonas tiroideas. Entonces es crucial tomarlo. Esto es importante porque muchas veces uno sale de la consulta del médico sin saberlo y es muy importante tomarlo al menos una hora antes de cualquier comida para asegurar esa absorción. También puede tomarse mucho después de cenar, lo cual no es muy conocido, pero también es muy efectivo. Pero es un dato muy importante y que muchas veces se sale de consulta sin él.
¿Que no se puede tomar medicamento, la levotiroxina, si un año, una hora después no se ingiere alimento? Es decir, para que sea
fácil
la asimilación.
Hay que asegurar la absorción, sí.
Bueno, además de la medicación, ¿qué otras recomendaciones dietéticas existen para tratar?
Pues lo importante es controlar esa ingesta calórica, asegurar un buen consumo de selenio y de yodo, que son esenciales.
¿Selenio? Para... ¿Dónde hay selenio? Sí, aparte selenio, de las células fotovoltaicas.
Tenemos en las nueces de macadamia, en la sal yodada, que son buenas fuentes de estos nutrientes.
La verdad es que hay que saber un poco más de nutrición de lo que sabemos. Pues a mí me dicen, hay que tomar selenio. Digo, me pongo a chupar placas fotovoltaicas.
Porque... A ver, estamos aquí, estamos para eso, Diego.
¿Y qué bien lo hacemos, además? Yo estoy encantado, estoy aprendiendo una barbaridad. Imagino que todos nuestros oyentes, después de todas las semanas que venimos compartiendo contigo, tendrán buena nota tomada de todas las cosas que vamos aprendiendo. Bueno, y ya sabemos lo que hay que comer. ¿Y lo que no hay que comer?
Tenemos que evitar alimentos bociógenos, como puede ser brócoli, coliflor... Vaya. Col, todas las crucíferas, porque si se comen en crudo pueden interferir en la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿no? Sí, y en grandes cantidades, ¿no? Cocinados se desactiva este efecto, no hay problema.
Vamos a seguir recordando que estamos hablando del hipotiroidismo, que otro día hablaremos del hipertiroidismo, que es completamente diferente.
Sí.
Es antagónico, ¿no?
Sí,
hoy estamos hablando del hipotiroidismo.
Sí.
Bueno, pues también he escuchado que muchos pacientes con esta enfermedad se les recomienda evitar la soja y los derivados de la soja. ¿Esto es cierto o es una leyenda urbana?
No necesariamente. La soja, como cualquier otro alimento, debe separarse de la toma de levotiroxina. Ahí está el punto clave.
Levotiroxina siempre es un medicamento, eso no está en alimentación normal, ¿no?
Eso es un medicamento que reemplaza la función tiroidea. Y en cuanto a su efecto, al de la soja, bociógeno, es similar al del brócoli, así que... No debemos consumir en crudo y no todas las proteínas deben provenir de la soja, ojo. Eso es importante.
Pues a mí me quitan la soja, la verdad, y yo últimamente estoy haciendo muchas cosas con soja.
¿Y no tienes distensión abdominal, mayor flatulencia? Recuerda que la soja es como si nos tomáramos una bebida de garbanzos, por ejemplo.
Pues yo he hecho mucha soja, uso menos sal, porque la soja sala.
Ah, pero... bueno, pero tú estás hablando de lo que es salsa de soja.
Sí. La he descubierto no hace mucho y cada día me gusta más.
Porque tú piensas que hay bebida de soja, brotes de soja.
No. Yo hablo de la salsita de soja, la soja que ponemos para mojar en el sushi, en los nigiri, que la estoy empleando en otras cosas, e incluso en salseos, en gestión de carnes y pescado.
Tienes que revisar la cantidad de sal que lleva porque hay que...
No uso sal ya.
Claro, por eso te pido que revises la cantidad de sal que lleva la soja que tú consumes la cantidad de azúcares.
Bueno, pues hacemos una recapitulación de lo que hemos hablado hoy sobre el hipotiroidismo, una de las enfermedades más comunes del tiroides.
Pues la recapitulación es...
El brócoli fuera. Esto me lo he apuntado yo ya.
Lo más importante para mí, hacerse analíticas, 2 veces al año sería lo ideal, pasar por medicina si hay algún problema y no olvidar pasar por nutricionista para hacer los ajustes dietéticos oportunos.
¿Es una enfermedad extendida? Hay más de los que
muchísimo.
Nos creemos, ¿no?
Sí, sí.
¿Tú en tu consulta tienes alguna experiencia?
Forma parte del día a día.
¿Y es fundamental la dieta, aparte de la medicación?
Es fundamental.
¿El control de la dieta?
Exactamente, sobre todo para controlar el sobrepeso, que es importante en estos casos.
Pues nada, un día hablaremos del hipertiroidismo. Yo creo que haya quedado claro que el hipotiroidismo tiene solución, por lo menos se puede mejorar la calidad de vida con una buena gestión alimentaria. Y sobre todo, también me lo quedo, la medicación no se puede tomar sola, hay que tomarla una horita antes de ingerir comida.
Exactamente.
Ana, ¿qué te digo? ¿Qué tienes previsto para este fin de semana?
Descansar, si es que puedo, y disfrutar de este sol.
El sol está maravilloso.
Está maravilloso.
Y apagar la televisión y la radio, ¿verdad?
No quiero escuchar nada.
A ver si
cuando
no
termines tú el programa, se acaban las noticias para mí.
Pues Ana Isabel, de ASE Nutricional, muchísimas gracias. La semana que viene nos vemos en el estudio.
Aquí estaré.
Bueno, pues seguimos aquí en las instalaciones de ITV AP Plus, en este programa especial, en esta mañana tan maravillosa, con un sol que raja las piedras, la verdad. No sé si habrá viento, habrá lluvia, pero de momento estamos aquí disfrutando del día. Y disfrutando de la compañía de mi querido Pablo González, que ha tenido a bien venir de Lanzarote expresamente aquí al programa de hoy. ¿Qué tal, Pablo?
Buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días.
A ver, ese micro, ¿cómo se oye? Se oye bien, ¿verdad? Ahora, perfecto.
Perfecto. Es más, he cogido un taxi para desplazarme aquí. Y bueno, mis maletas están en tu coche. Recuerda luego...
Recuérdalo tú.
Bueno, sí, sí, sí. Nada, vengo aquí... cuando acabe aquí el programa voy a varias reuniones y voy a pasar el fin de semana. Mañana tenemos un gran tributo, el tributo a Queen.
Y siempre es un éxito, siempre.
Ya me apetecía estar en un evento en el Teatro Timon Falla. Y nada, a pasar unos días aquí con los míos.
Eso siempre es importante. Oye, por cierto, lo de las maletas es un peligro, no serán las maletas de Delsi, ¿no? Oro no llevan porque las has cogido bien.
Bueno, alguna piedrita de oro igual puede que haya, pero bueno, te lo cuento luego. No, no, el tema de lo que pudimos haber, o lo que pudimos ver ayer a través de la declaración de Aldama, yo creo que tendría que dar a entender al español de a pie que no podemos estar ya tan impasibles y deberíamos hacer algo.
El argumento de que una persona que está en la cárcel, que se está autoinculpando, que es un delincuente potencial o un presunto delincuente, el argumento de que esa declaración no es válida por el mero hecho de estar en la cárcel, anularía la mayoría de los procedimientos de corrupción de este país de los últimos años. Imagínate tú el caso de los GAL, si no se hubiese hecho caso a la declaración de Amedy Domínguez, ¿en qué hubiera quedado?
Pero es que la izquierda es así. La izquierda siempre ha sido así. Ayer yo pude ver las declaraciones de todos los señalados por Aldama y estaban muy nerviosos. Estaban muy nerviosos. Yo creo que...
Y como dice mi amigo Juan, las denuncias, las querellas no se anuncian, se ponen.
Exactamente. Yo creo
no,
que...
No hay que anunciarlo, se pone.
Yo creo que deberían empezar a investigar a ver cuánto Lexatil van consumiendo esta gente. Yo creo que eso será muy importante porque, de verdad, yo doy mucha credibilidad a las acusaciones vertidas por un presunto delincuente que dicen, oye, primero...
Se ha autoinculpado. En sus declaraciones de ayer lo primero que hizo fue ponerse las esposas. Dice, yo soy culpable. Yo he hecho esto, pero lo he hecho con este.
Sí, el fiscal que da credibilidad a todas sus palabras.
Y ahora la labor de encaje la tiene fácil, porque si coges el informe de la UCO, yo no sé si lo tenía en la cárcel y se lo estaba leyendo, y montó una historia en base al informe de la UCO, es que las piezas encajan perfectamente.
Sí, pero nosotros
la declaración de Aldama ayer no es incongruente con el informe de la UCO. Y eso es la tarea del juez.
Sí, nosotros sabemos lo que dijo, lo hemos oído.
Pero no tenemos todas las pruebas que el juez
maneja. Exactamente, no sabemos, ¿entiendes? Y no sabemos realmente la segunda o terceras partes que puedan haber. Lo que es imperdonable, Diego, que esta panda de golfos, como decimos aquí, no hayan dimitido hoy. No hayan dimitido hoy. Y la gran problemática es que esto, de verdad, Diego, mañana o pasado, si no se actualizan nueva información, quedará en olvido. Quedará en el olvido. El español de a pie, esto no lo penaliza. Y o nos ponemos ya todas las pilas y damos un grito en el cielo y decimos basta ya, si no, este gobierno seguirá haciendo de la suya y aquí no va a pasar nada, Diego. Ese es el grave problema.
Hay que recordar una cosa, Pablo. ¿Sabes por qué estaba Víctor Aldama en prisión preventiva? No por el caso Coldo.
No, por el caso
hidrocarburos.
Exactamente.
¿Quién firmó la concesión de comprar hidrocarburos sin IVA a Víctor Aldama?
Bueno, creo que fue la ministra...
Teresa Rivera.
Sí, sí, y también que creo que Ábalos tiene algo que ver entre todo esto, ¿no?
Ábalos tiene que ver en todo. Ábalos está metido en todo el charco. ¿Y Venezuela vendía hidrocarburos a través de ese contrato? Bueno, es que todo esto, lo peor de todo esto es que las piezas van encajando. Y esto no es una situación en la que uno diga hay un golfo que se les ha infiltrado y pobrecito, un Bárcena o un Amedo o un Domínguez, no, cuidado, es que como en el caso de Bárcena, en el caso de Amedo, esto es un engranaje de una estructura.
Sí, pero Diego, veremos, Diego, personales afines al partido sacándose fotos con todas estas personas señaladas diciendo que todos son bulos y son mentiras y que son personas honestas. Ese es el grave problema, que el votante de izquierda, la mayoría ignorantes crónicos en el sentido de la política, que tienen muy poco. Mira, Diego, ya no al votante de a pie, tú a cualquier concejal, inclusive político del Cabildo, del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España, tú le preguntas cuándo se fundó y quién fundó el Partido Socialista Obrero Español y el 90% no tiene ni pajorera idea. Normalmente el político se mete en la política porque o es llamado por las personas que en primera instancia ya años atrás han visto que es un mundo donde si te sabes mover vas a vivir muy muy bien, y hay muchos casos. Mira, si nosotros quitamos un poco la palabra al político, lo presentamos y quitamos, este señor no es un político, este señor es una administración pública, y miramos a todos los ayuntamientos de España, a los cabildos, a los gobiernos, Y podemos decir, pero esta persona es un gestor público del área que tú me digas, del área de turismo, del área de deporte. Sí, 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 sí. Si este hombre no ha salido de su pueblo en toda su vida, pues sí, sí, este señor es el que gestiona la política de turismo de este municipio. Pero claro, están dentro de este disfraz de político.
Pero yo voy a sacar una bandera en favor de los políticos locales, porque sigo diciendo que dañan mucho a la imagen. Recordarle a todos los oyentes que estamos en ITV AP Plus, en La Zamora, en Los Realejos, con este programa especial. Vamos a hacer un cambio de turno, porque a mí, si hay algo que me indigne, es lo que está pasando con Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. ¿Qué sensación se te queda o qué cuerpo se te queda cuando tú ves que tu diputada Cristina Valido vota sí a la reforma fiscal ayer, sabiendo lo que estábamos sabiendo, Diego, dándole un balón de oxígeno, un nuevo balón de oxígeno al gobierno de coalición?
Primero, Diego, lo dije antes. Primero, Diego, porque ella sabe que el votante de Coalición Canaria no se va a enterar de esta noticia.
Un alto bueno, nosotros vamos a intentar que sí.
Un alto porcentaje del votante de Coalición Canaria no se va a enterar. Otro alto porcentaje del votante de Coalición Canaria no se va a enterar qué es lo que ha votado. Ah, bueno, votó. Ah, sí, pero ¿qué ha votado? Y luego, Diego, la mayoría de los votantes de Coalición Canaria que viven del partido, pues buscarán alguna excusa para dar a entender al pueblo canario que ha sido, cuanto mínimo, la mejor elección. Y esto pasa, Diego, porque aquí no hay ningún interés político. Aquí viene alguien y aquí seguimos viendo que el votante, en líneas generales, en las islas y en España, sigue votando porque su padre y su abuelo eran votantes de ese partido. Aquí realmente no hay unas mentes libres que, oiga, mire usted, oye, yo puedo tener afinidad a este partido, pero lo que está haciendo no está bien, y decirlo. No, Diego, no se dicen. Hay un miedo para expresar, Diego, qué es lo que uno piensa. Y cuando tienes ese pensamiento de miedo, al final o te callas, que es lo que hace la mayoría de los españoles, o realmente te tienes que apostular al lado, Diego, siempre contrario y por ende a favor de tu ideología política. Y ese es el grave problema, el sectarismo que está incrustado en la sociedad española, y al final no pase lo que pasa, y robe cuanto robe, y robe como robe, mi partido político siempre va a ser la mejor opción. Y ese es el gran problema del español a pie, que no se interesa realmente, de Diego, de lo que está pasando en la política real.
Pablo, no te vayas ahí porque vamos a seguir dentro un rato contigo, pero vete pensando que ya estamos en Navidad, que ayer Santa Cruz le dio el botón y ahora ya se apagó la dana, se apagó la reforma fiscal, se apagó absolutamente todo y ahora vamos allá a ambiente navideño, a estilo Venezuela. Adelantamos 2 meses, bueno, pues ya, ayer que era 20.
Con luces que creo que solo va a costar 1 millón de euros en el
República. Poco.
Un millón. Está bien.
Yo creo que va a haber un partido político que va a decir, mira, a partir del año que viene yo todo lo que gasto en fuegos artificiales y en árboles de Navidad lo vamos a dedicar a atender a las dependientes, a las personas dependientes en domicilio, y ganar las elecciones el año que viene. ¿Verdad que sí?
Es muy triste lo que
adiós rogando y con el mazo dando.
Muy triste, muy triste.
Bueno, pues seguimos aquí en las instalaciones de la ITV Plus en La Zamora, en la carretera de La Zamora, en el municipio de Los Realejos. Fácil de llegar, más fácil de lo que parece. En este programa especial. Y hoy vamos a compartir unos minutitos con alguien que tenía mucho interés yo en presentárselo y hemos aprovechado este programa especial para hacerlo. Se trata de un nuevo colaborador que espero que tenga una aceptación total entre nuestra audiencia, porque viene a hablarnos de algo que para mí es importante: la solvencia financiera de cada una de las personas, pequeñas empresas, pequeños autónomos, el ser capaces de autogestionarnos con el asesoramiento de personas que sepan indicarnos qué tenemos que hacer con nuestros pequeños ahorros, con nuestros pequeños dineros, con nuestra pequeña actividad profesional o actividad económica. Se trata de David Curbelo. Muy buenos días, David.
Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Un saludo para todos los oyentes. Y bueno, en primer lugar, gracias por la presentación. Y lo que voy a decir yo es que me presento un poquito más y cuento, pues, cómo comencé en todo esto. Llevo 23 años como asesor contable, laboral, financiero en general. Y lo que he detectado, sobre todo, es que hay falta de información. Tanto para las empresas como para autónomos como para familias, el mayor problema que yo he detectado siempre ha sido, pues, que no tenemos la información suficiente. Hay muchísimo empresario que por eso precisamente quiebra. Y en esta experiencia que yo he tenido laboral, lo que he detectado normalmente es que el empresario que realmente tiene conocimiento, siempre su negocio va bien. Las familias que realmente están bien administradas, también van bien. Entonces, todo se basa en lo mismo, es conocimiento. Yo hubo un cambio radical en mi vida. Hubo un momento en estos 23 años, como te contaba, que fui empleado por cuenta ajena. en la que recibo por parte de mi ex jefa, usted no está aquí para pensar. Imagínate que este es el mensaje que le da a una persona que tiene estudios, que tiene formación, y bueno, yo esto lo traslado a alguien que trabaja en Mercadona. Entonces, lo que te transmite la sociedad es, usted no está aquí para pensar, está para seguir órdenes. Creo que con el asesoramiento financiero necesario, la mayoría de personas cambiaría su economía.
Hay un gran problema en esta cultura, en esta sociedad, que no tenemos cultura financiera. Nos han enseñado de que hay que tener una cuenta corriente en el banco y hacer unas transferencias periódicas y una domiciliación bancaria, y cuando nos sobra un poquito de dinero, plazo fijo o una hipoteca.
Exactamente, aparte del sistema. Y hay muchas más cosas. El sistema lo que está tratando actualmente es de, solo hay que ver tendencias. Yo llevo 10 años constantemente informándome sobre pues datos que vienen de Estados Unidos, sobre todo, que siempre es donde parten las ideas. Y ahora todo va camino a ¿cómo se dice la palabra esta? Es como una domiciliación, a tener todos tus aparatos, pues tipo Netflix, ¿vale? ¿Cómo se llama esa palabra? A ver si me puedes ayudar con ella. Cuando tienes un pago recurrente, no, un pago recurrente que tienes todos los meses sobre...
Transferencia periódica.
Sí, pero bueno, sobre, digamos, pues el móvil tienes el Netflix lo tienes domiciliado, tienes la línea de teléfono, tienes...
Recibos periódicos.
Sí, bueno, pero hay una palabra para definir eso. Bueno, la encontraremos, exacto. Pues... A lo que me refiero es que, claro, todo lo que tiende la economía mundial es que no tengas nada personal, eso sale en la Agenda 2030 que todos conocemos. Hablan de
no tendrás nada y serás feliz. Sino que tengas
arrendado. Exactamente, todo va a ser como una especie de arrendamiento. Entonces, claro, esto
como
lo que.
Como
los
programas de software que llegó un momento en que no podías comprarlo, sino que tenías que comprar el uso de un año.
Claro, exacto, y todo va en relación ahí, y claro, cada vez la gente se va cargando más de pagos mensuales, de cosas que no utiliza, para aparentar en muchas ocasiones algo que no tiene. Y para sorprender a personas que ni les importa. Entonces, están cargándose con cuotas de Netflix. Yo, por ejemplo, te cuento, cuando dejé esta gestoría, a partir de esa frase de mi jefa, como te conté antes, lo que hice fue montar propio negocio, he cambiado muchísimas cosas, hice inversiones en bolsa, trabajé como director en una eléctrica, y ahí lo que detecté es que simplemente teniendo un ahorro en la factura de la luz mensual de 20, 30 euros, Esa familia tenía las vacaciones gratis. Estábamos hablando de conseguir un ahorro a final de año, 400, 500 euros, que no tenían. Entonces, la gente se preocupa muchísimo en incrementar lo que gana, pero lo que se han despistado es de... En lo que lo gastan, exactamente. Entonces, la mayoría de familias están realmente endeudadas y se debe a ese motivo. Están metidos en domiciliaciones, en cosas que no necesitan. Ahora, hoy en día, hay muchísimas aplicaciones de móvil en las que te das de alta y te las mantienen y no eres ni siquiera consciente que la estás pagando. Entonces, ese pago recurrente es donde...
Y además
donde
que te engañan problema. Porque te dicen un mes de prueba... pero exactamente. En el mes de prueba ya has puesto el número de la cuenta corriente o la manera de pagarlo. Y cuando llega el mes de prueba, ¡zasca! Te llega y se te va quedando el cargo ahí,
claro,
de por vida.
Hay muchísima gente que no es consciente de que ha comprado una aplicación y luego al año ve el cargo... Y muchas veces ni lo perciben, no se dan ni cuenta porque no comprueban su cuenta y demás y simplemente tienen esos cargos ahí mensuales.
Bueno, pues el objetivo de esta nueva sección, que vamos a ver si la ponemos los martes,
sí,
si los miércoles ya lo cuadramos bien, tienes tarea que hacer, tienes que buscar un título sugerente,
sí, sí, sí,
para
sí,
que
sí.
Tengamos un nombre de sección y una música de entrada y de salida para que los oyentes digan, ya viene detrás David.
Ah, genial,
ya
genial.
Ya se va David. Aquí todos eligen lo suyo.
Genial.
Pero el objetivo principal, David, corrígeme, va a ser hacer pedagogía financiera. Y que la gente sea solvente, por lo menos en su toma de decisiones. Que tenga posibilidades de conocer distintos productos, temas de criptomonedas, inversiones en bolsa, planes de ahorro, inversiones, de todo tipo. No vamos a centrarnos en un tema concreto, sino intentar abrir el abanico para que la gente tenga dónde elegir.
Tal cual, Diego. Mira, te comento. Actualmente, como te digo, yo trabajo como autónomo y tengo varios negocios abiertos. Y a mí me gustaría contar, por ejemplo, un dato importante, ¿no? Yo tenía un pasivo, que era una casa... Y yo de esa casa la dividí en varias secciones, de las cuales varias se alquilan ahora a día de hoy. Hemos pasado de tener un pasivo a tener un activo. Es decir, esto yo quiero que la gente entienda que a veces buscamos donde no tenemos...
Un pasivo es una inversión que no me genera ingreso y un activo es una inversión que genera ingreso.
Exactamente. Entonces, ahí es donde está la educación financiera.
Yo te voy a ir traduciendo.
Sí, 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 exacto.
Voy a decir, Joana, que es amiga tuya. Mira, es que habla técnicamente, lo vamos a ir educando. Lo vamos a ir educando.
Sí.
Bueno. Tienes el micrófono lejos.
Pues,
tendrás ocasión.
Pues ya te digo que yo donde detecto, sobre todo en este tipo de cosas, Si nos vamos, por ejemplo, no sé, ¿qué te puedo contar? Actualmente colaboro
con una empresa. Todo lo que hemos hablado, criptomonedas, planes de ahorro
exactamente.
Sistemático, yo inversiones veo, en fondos de pensiones.
Y quiero ayudar a los oyentes porque hoy en día os venden mucho, por ejemplo, el tema de Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Una persona que entre en Bitcoin, yo he estado en bolsa, digo, durante 4 años. Los primeros 3 años pierdes dinero seguro, ¿vale? Es aprendizaje y la mayoría de gente trabaja con un dinero apalancado. Es decir, a día de hoy quien compra un Bitcoin, son 90.000, 90 y tantos mil euros, probablemente lo compre apalancado. ¿Qué significa apalancado? Apalancado significa que por cada euro que pones quizás te están dando 4, 5, 6, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú estás trabajando de manera apalancada, cualquier mínima caída que vaya a tener la vas a sufrir muchísimo más. Entonces, probablemente pierdas muchísimo más dinero del que ganes. Tendrás una pequeña subida, estás contento, te sientes eufórico, pero las caídas las vas a notar muchísimo más y vas a perder dinero. Y tenemos los seres humanos, sobre todo cuando no tenemos cultura financiera, y esto me incluyo porque yo tuve que cambiar totalmente mi mentalidad en esto, tenemos que aprender a ganar dinero, ¿no? ¿Qué pasa? Nos sentimos más cómodos en la pérdida. Es decir, cuando empiezas en bolsa, tú estás en negativo y soportas esa pérdida, 200, 300, 400, puede, 1.000, 2.000 euros, los puedes aguantar sin problema. Ahora, cuando estás en beneficio, soportar un beneficio de 200, 300 euros con lo que te cuesta ganarlos, probablemente los cobres. Y cuando los cobras y vuelves a comprar, te vuelves a ver en pérdida porque vuelves a tener otra pequeña caída, porque la bolsa hace un zigzag normalmente, ¿no? Muchas veces aguantas pensando que va a bajar y esos días que tú piensas que va a bajar tiene una subida enorme y te vas a pérdidas de 3.000, 4.000 euros. Entonces, por eso digo yo que el trabajar apalancado ahora mismo y gente que no controle el tema de la bolsa, yo para nada la recomendaría. Yo pasé noches completas, me despertaba de madrugada comprobando, ponía alarmas. Exacto. Yo a día de hoy, ¿qué recomiendo? Yo colaboro con una empresa actualmente y yo para familias lo que recomendaría son valores seguros. Tú te preocupas en tu fuente de ingreso habitual y es lo que te da el día a día y tu dinero está ahí generándose automáticamente con riesgo cero o mínimo y tú tienes tu inversión y la tienes de forma asegurada. Mira, Diego, quería comentarte que si vemos la tendencia que tiene el mundo actualmente es, por ejemplo, a los planes de pensiones obligatorios, ¿vale? En el sector de la construcción ya es de forma obligatoria y el resto de sectores
lo van metiendo, como dice Tomás Shosky, poco a poco sin que se note.
Exactamente. Es decir,
pero vamos por ese caminito.
Sí, a ver, yo por la previsión que tengo, mi experiencia laboral que tengo y demás, he detectado que, en las nóminas actualmente a día de hoy hay un nuevo concepto que se llama el MEI, que es para pagar las pensiones actuales. Es
vayan decir, a la nómina y búsquenlo.
Busquen el nuevo concepto.
Y lo encuentran.
Exactamente.
Se están enterando ahora.
En su nómina hay un nuevo concepto, pero no es para pagar tu pensión, que es lo que piensa la mayoría de la gente. La mayoría de la gente dice, voy a subirme la nómina, voy a subirme el autónomo para subir mi pensión cuando me toque cobrarla. Y se están equivocando. Realmente,
la pensión de los que están cobrando pensión ahora.
Exactamente.
Eso está el MEI, eso.
Exactamente. Lo que estamos pagando son las pensiones actuales, que toda la pinta que tiene es que van a ir pues modificándose cuanto menos. Y qué van a hacer, qué están proponiendo a través del Estado es que tú mismo te pagues tu propia jubilación. ¿Vale? ¿De qué manera? Pues probablemente será con un porcentaje de tu nómina destinado a tu propia pensión. Todo indica
no a pagar la de los actuales pensionistas, sino la que tú, cuando seas pensionista, cobres.
Exactamente.
Decir, un plan de ahorro sistemático público.
El sistema.
Esto es muy complicado.
Realmente sí, yo lo explico de esta manera, creo que es bastante sencillo. Todos sabemos el tema de la inteligencia artificial, que va a dejar muchos puestos de trabajo, se van a abolir por completo, ¿vale? Van a desaparecer. Y entonces, ya de hecho todo el mundo sabe que existe la paga mínima vital, ¿vale? Entonces, ¿qué pasará? Muchísima gente no trabajará, vivirá con esa paga, que es ideal para el Estado porque no produce inflación. Es decir, tienes el gasto mínimo, vivirás en tu casa y harás TikTok y tendrás entretenimiento, ¿no? Pero el resto que trabaje, como tiene su propia pensión, tendrá un nivel de vida superior y ese nivel de vida superior te lo complementas tú mismo cuando te dejes de trabajar. Esa es la tendencia que tiene el mercado, ¿vale? Entonces, si tienes en cuenta esto, ¿qué es lo más normal? Tener un asesoramiento financiero para decir yo cuando deje suceda
de
esto.
Vivir más o menos aceptablemente.
Claro.
Porque vamos por ese camino. Bueno, pues esa cultura financiera que tan necesaria es y que tampoco nos la aportan, vamos a intentar cubrirla en esta sección que semanalmente hablaremos de productos financieros concretos, de asesoramiento a personas, de dar consejos y quitar la banda de los ojos y dar información. Que la mejor manera de que la gente vaya bien en la vida es teniendo información y tomando sus propias decisiones.
Exactamente, Diego. Yo un último apunte quería decir, sobre el tema de las inversiones que comentaste antes, yo pido sobre todo para los jóvenes, porque es un mundo que se vende como muy de dinero fácil, rápido y demás, que tuvieran cuidado con el tema de las inversiones en criptomonedas. Es un valor muy volátil. El tema del oro también te lo venden como un valor seguro y demás. Y
ahora está la baja.
Exactamente.
Después vamos a ver. Muchos años al alza.
Claro, pero bueno, ahora hay un... ¿Sabes cómo está el planeta ahora mismo? Que ahí está un poquito moviéndose y siempre es un valor seguro a la hora de las compras, ¿no? O sea, siempre se ha dicho que en tiempo de guerras compres oro, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo considero que lleva muchos años en su vida y alguien va a pagar la cena. Es decir, cuando todos los países que han invertido en oro vean que hay muchísimo dinero ahí y que siguen entrando pequeños inversores, ahí ellos se saldrán y comenzará la caída y el pequeño inversor se mantendrá durante 4 años, que es lo que te ha ofrecido el banco, por ejemplo. Te dice, vamos a invertir en oro tu producto. Y cuando vayas a tu banco y te digan dentro de 4 años, es que nadie esperaba esa caída. El oro no ha caído tanto nunca. Claro, pero tú has mantenido esa caída durante 4 años. Entonces,
lo que decías al principio.
Exacto.
Todo el mundo sabe estar en pérdidas, pero no en ganancias.
Exactamente.
David, pues disfrutaremos de tu sección a partir de la semana que viene y esperamos que cubramos el objetivo, que es que nuestros oyentes adquieran una cultura financiera tan necesaria en los tiempos que corren. Gracias, David.
Muchísimo. Muchas gracias y buen día para todos.
Pues seguimos aquí en las instalaciones de la ITV AP Plus en La Zamora, en Los Realejos, y ahora en compañía de su directora, doña Priscila Martín. Martín, buenos días.
La directora, buenos días, Diego.
Directora.
Directora, ¿qué tal?
Pues bien, contento de volver a encontrarte aquí, porque ya hace un año que esta ITV se abrió y esto ya va caminando a viento en popa toda vela, ¿no?
Sí, pasito a pasito, pero siempre a más.
¿Cuántas inspecciones se hacen aquí diariamente?
Pues estamos en torno a unas 100 inspecciones. Hay días que más, días que menos.
¿Y qué tiempo más o menos tenemos en hacer la cola desde que llegamos hasta que salimos con el sellito puesto o con el susto?
Prácticamente nada.
Eso es verdad que a mí me ha sorprendido. Yo ya he sido usuario de esta estación de ITV y soy bastante ágil.
Claro, de eso se trata, de pasar la inspección en el menor tiempo posible, porque al final es un trámite que tenemos que hacer obligatoriamente y ya que tenemos que hacerlo obligatoriamente, pues que sea el menos tiempo posible.
Tenéis una buena página web que permite la cita previa y además con una puntualidad escrupulosa. No te dan una cita previa por casualidad, ¿no? Te dicen, vente a tal hora y tal día y entra en el tren.
Exactamente. Lo bueno de la cita previa es que no tienes que hacer cola. Tú llegas, no tienes que bajarte del coche, vas directamente a la línea y ya empieza el proceso de inspección y en 15 minutitos estás listo.
Hay una cosa que me ha llamado la atención esta mañana y es que me he dado cuenta que tienes aquí un merchandising importante.
Sí, tenemos un buen merchandising. Tenemos todo lo que necesitas para tu coche aquí.
Porque la gente que entra en la ITV de AP Plus entra por un sitio y sale por otro y no tiene que entrar en las oficinas, pero yo recomiendo que entren en la oficina.
Hombre, claro, o sea, tienen que pasar por la oficina, que tenemos un personal administrativo súper simpático que les puede ayudar en todo lo que necesiten. Además, pues vendemos el dispositivo ambiental, que es muy importante ahora para entrar en ciudades como Santa Cruz o La Laguna, por 5 euritos. Vienes aquí a la ITV y te lo llevas y además te lo colocamos en el parabrisas.
Está bien, bien importante. Y alguna otra cosa que yo no le decía, pues se lo voy a comentar con Gloria después. ¿Cómo lleva una mujer en un mundo de hombres? Porque esto de la mecánica y de automóviles es un mundo de hombres.
Bien.
Y te veo contenta. Yo te llevo aquí desde las 7:30 y te veo ahí resueltita, con una sonrisa en la cara.
Hombre,
desde primera hora de la mañana.
Esto no es como hace, yo qué sé, 20 años. Yo creo que mis compañeras Alicia y Carmen Rosa, que son de Gran Canaria, que son directoras de allí, que llevan 25 años, ellas sí que creo que lo han tenido más jodido. Pero la verdad que hombre, se nota la diferencia. Pero realmente no...
¿Y de dónde te viene a ti la afección por la mecánica? Porque de algún lado tiene que venir.
De siempre, de pequeñita. Bueno, mis padres dicen que yo siempre dije que quería estudiar ingeniería mecánica. Y ingeniería mecánica hice.
Una cosa también importante es que estamos acostumbrados a que la ITV es para poner el vehículo, dijéramos que autorizado a circular. Pero también hay gente que se dedica a hacer reformas en los vehículos y necesitan una autorización específica, ¿no? De legalización de que lo que le ha hecho al coche. ¿Usted asesoráis en ese tema o simplemente le decís esto está bien hecho y está mal hecho?
Asesoramos hasta cierta parte, es decir, por ejemplo,
antes de pasar
venir,
la ITV le
podría
decir.
Suele venir gente y nos pregunta, oye, que quiero ponerle esto en mi coche, ¿puedo o no puedo? Pues sí, puedes hacerlo, tienes que cumplir, pues tienes que poner, yo qué sé, un camión que quiere ponerle, cambiarle una caja, pues tienes que ponerle a lo mejor protecciones laterales, faldillas, demás, le solemos asesorar. Pero es verdad que ya más la gente que hace esas cosas ya viene súper asesorada de fuera.
Y normalmente salen aquí con una inspección positiva.
Sí, realmente reformas desfavorables, o sea, si ya ha pasado por un laboratorio, lo que esté está bien hecho. No suele ser alguna cosita así, pero de resto suelen pasar bien.
Una vez que te pones ya en manos de ITV AP Plus, yo me he dado cuenta de que ya nos tenéis fichado. Es decir, ya no hace falta tener encendido el testigo como la Guardia Civil que tiene la base de datos, sino que ya te avisan, oye, que te toca la ITV dentro de tal, vamos pidiéndote cita previa.
Sí, sí, sí. Nosotros
ya entras en una base de datos y te empiezan a
autogestionar. Exacto. Suelen enviar un mensaje desde la central para recordarte que tienes tu cita. Si no has pasado, pues te avisan, te llaman desde las oficinas y te dicen, ¿quieres coger una cita? ¿Qué día te viene bien? Y demás.
¿Satisfecha con este año de apertura de la ITV AP Plus?
Sí,
hombre. ¿Tenéis objetivos por cubrir todavía?
Tenemos objetivos por cubrir, pero es verdad que los hemos ido cubriendo ya unos pocos bastante. Y la verdad que muy bien, es un proyecto nuevo, siempre te hace esa ilusión. Y de momento bien.
Yo he visto que la gente son jóvenes, muy jóvenes.
¿Los que trabajamos aquí?
Sí, sí.
Sí. Bueno, tenemos algún pico, pero...
Yo no he visto a nadie que tenga más de 40 años. Digo yo, aquí ya me siento padre de todos ellos.
Es que parecen todos muy jovencitos, es verdad.
Entonces, que el trabajo es suave, que no desgasta mucho, ¿eh?
Hombre, tiene sus momentos, ¿eh? Tiene sus momentos que dice, oye, floja, que no puedo más.
Pablo está ahí.
No, si me permite...
No sé si tienes el micrófono abierto.
Si me permite, las últimas experiencias que he vivido yo a la hora de pasar la ITV... No la penúltima, tuve varias cositas que arreglar en el coche para pasar la ITV, por lo tanto fue desfavorable. Y yo le agradecí enormemente al técnico, ¿no?
Que te diera instrucción.
Exactamente, y me miró un poco así, pero como diciendo, pero ¿en serio usted está tomando esa actitud a la hora de yo decirle que mire, que el coche no pasa la ITV, que tiene que pasar? Y al final lo que tenemos que entender que esto es casi, Diego, una revisión casi gratuita, ¿eh? Porque realmente pagamos, hay un costo, que creo que son 30 y pico, 40 y pico euros, pero oiga, es que...
Aquí un poquito menos porque tiene una bonificación, aquí
es sí, incluso sorteo. Tenemos, sí.
¿Cuánto es el costo aquí?
Depende de la forma que lo pague.
¿Sí?
O sea, si lo pagas por la página web, tienes unas franjas horarias que tienes descuento de 10 euros y otras franjas que tienes descuento de 7 euros. En la oficina solemos hacer un descuento del 10%. Uh-huh. Y aparte hemos repartido cupones a los clientes que siempre vuelven con descuentos de 7 euros.
Pues, y encima te puede salir gratis, porque hay un sorteo que...
Exacto, todos los meses sorteamos 10 inspecciones pues, gratis.
Después de todas estas facilidades, Diego, tenemos que entender que es casi una revisión, porque nos revisan el coche...
Verdad, si tú lo llevas al mecánico, la mano de obra de un mecánico tiene que estar en torno a... 40 y pico, 50
pero,
euros, la ITV.
Pero por eso te digo, y luego te dicen lo fundamental que es que el coche está apto, es decir, que después de la revisión te dicen...
Seguridad para circular.
Exactamente, y lo que está mal, te lo dicen y te dan una segunda oportunidad en un plazo...
¿Cuántas veces te has enterado tú que tienes una bombilla de freno fundida porque vienes la ITV? Porque yo, no te ve, no te la ves.
Yo.
Y no me estás comprobando cada dos días, voy a frenar...
Yo una vez... cuando me paró la policía, la Guardia Civil de noche,
que te paren en la ITV, ¿no?
De noche, y sí. Tenía las dos, me acuerdo, que me multaron, creo que en ese momento fueron 10.000 pesetas. Por lo tanto, digo yo que
hace años ya de eso, ¿eh?
Hace fueron 10.000 pesetas. Hace muchísimo. Hace sí, me acuerdo que venía yo de Londres y me vinieron a buscar con mi coche y luego cuando nos pararon, y más, nos comentaron, dice, mire, es que tiene las dos luces fundidas, es de noche, el peligro que le puede conllevar a usted, que otro vehículo no... pudiera percatarse y poder chocar, ¿no? Pero para acabar este tema, tenemos que estar súper agradecidos con este servicio, con este precio y más en la ITV donde nosotros no nos encontramos. Que bueno, que te puede salir venir, casi hasta regalado. Y es un poco el concepto que tiene que tener el usuario a la hora de acudir a la ITV.
Hay poca cultura. Hemos estado hablando también con David del tema de la cultura financiera, pero la cultura de la seguridad vial basada en que tener el coche en condiciones.
Eso.
La gente estamos un poquito... miramos las gomas y decimos, oh, las gomas estas aguantan una semana más o un mes más. No nos preocupamos de lo que aquí se preocupa, ¿no? Es conveniente que la gente tome conciencia de que no hay que esperar a que se caduque la ITV, sino que no pasa nada por pasar una semana antes.
Sí,
y sin embargo viene la gente con la ITV caducada.
30 días antes puedes pasar, no vas a perder la fecha, no vas a perder el año.
Pero eso es importante que lo expliques, decir, porque la gente piensa que pierde, es como el seguro, ¿no? Es decir, tú lo puedes pagar 30 días antes, que el seguro sí te cubre hasta un año después.
Hoy estamos a 22 de noviembre. Pues imagínate que a mí se me caduca la ITV el 22 de diciembre. Uh-huh. Yo hoy ya puedo pasar la ITV. Si mi coche es de frecuencia un año, pues me darán fecha para el 22 de diciembre del 2026.
Es decir, del 2025. Un año y un mes. Es decir, que la prórroga es por, exacto, un año desde la fecha de caducidad.
Exacto, que no vas a perder ese tiempo.
Eso me lo contaban el otro día y yo no lo sabía.
Yo tampoco, ¿eh?
No, yo no lo sabía, me lo contaban el otro día y creo que es muy importante que la gente tome conciencia, que no espere a que se le agote la ITV. Un mes antes de vencimiento.
30 días antes.
30 días. No, bueno, es verdad que hay 10 meses de 28 y meses de 31. Con lo cual tienes 30 días para coger dentro de la página web de AP Plus y seleccionar la bonificación que tiene, los horarios más, ver el día que mejor te cuadra. Y son temas que yo cuando me entero digo que somos unos incultos, somos unos ánimos.
Yo creo que es porque al final todo lo que nos imponga el gobierno, que tenemos que hacer obligatoriamente,
sí, nos tira para atrás.
Exactamente. Ya estamos en contra.
No, pero es verdad que tener el coche con la ITV pasada sale uno con la seguridad de decir, bueno, yo no sé si tendré un despiste, tendré un accidente, pero la mecánica que llevo, tengo la dirección en condiciones, los amortiguadores.
Y no solo eso, también hay que tener en cuenta una cosa. Yo puedo tener el seguro en vigor y no tener la ITV en vigor.
Y no me cubre el seguro.
Que si tengo un accidente, aunque yo no tenga la culpa, el seguro contrario no se va a hacer cargo de repararme el coche.
Importante ese dato.
Hay que venir contento a pasar esta en revisión, que para mí, de verdad, Diego, es casi gratuita. Para mí es un chollo.
Es muy poca inversión.
Es un chollo, ¿eh?
Y te transmite mucha garantía y mucha seguridad en el vehículo. Y bueno, ya hemos comentado cosas tan importantes como 30 días antes podemos hacerlo, que si no tienes la ITV pasada, aunque tengas el seguro en vigor, tu reparación te la pagas tú. Y bueno, pues una serie de garantías que te da el tener un ITV pasado por una gente tan maravillosa como la de AP Plus en la Zamora, que se hace agradable venir por aquí a pasar un ratito.
Eso es lo que intentamos. Siempre la dentro de la filosofía de AP Plus es que el cliente esté contento. Que es
y además aquellos que tenemos como miedo a que nos muevan el coche así cuando nos da,
no hay problema,
le damos la llave al técnico y te la pasan, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí,
te quedas aquí, te invitan a un café...
Si llegas por ahí y dices, mira, es que a mí me da miedo cuando le digan a los manejos eso, mami, no sé cómo me pongo nervioso porque es como un examen. Le da la llave al técnico, el técnico te pasa la ITV, tomas un cafecito y después te ponen.
Pues yo cuando acabe el programa me voy a meter en la página web y voy a reservar ya mi próxima inspección, que creo que es en enero, porque si este es el trato, Diego, y estas son las condiciones, yo pienso que en poco tiempo habrá...
Habrá overbooking aquí.
Overbooking.
¿No? Esperemos.
Tiene todos los visos, ¿eh?
Esperemos.
Priscila, muchas gracias y el año que viene volvamos a estar por aquí para celebrar el segundo año de ITV AP Plus, que es una estación maravillosa. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues seguimos aquí en la ITV AP Plus, en La Zamora, en Los Realejos, pasando una mañana agradable en compañía de mi querido Pablo González. ¿Y qué te ha parecido la ITV AP Plus, Pablo? Porque la verdad es que tú la has descubierto, ¿eh?
El trato muy bien. Bueno, las máquinas expendedoras también, que me he fijado, tienen unos precios casi de supermercado. Por lo tanto, ¿no? Que si vienes aquí y tienes que esperar un poquito, que creo que se espera muy poco, quieres una botella de agua o cualquier tentempié, los precios son de...
¿Y qué te parece el merchandising? Ahora vamos a hablar de merchandising con nuestra siguiente invitada, que estamos esperando que se siente aquí en la mesita para compartir un ratito con nosotros. Pero el merchandising me ha sorprendido, porque llegas aquí y te puedes ir bien equipado.
Sí, tienes las lamparitas esas que van a ser, ¿no?
Esas obligatorias.
Obligatorias,
ya,
¿no? Creo que el 26.
Yo no la tengo todavía, igual me la llevo hoy.
Y el precio, Diego, muy, muy, muy bueno, ¿no? Por lo tanto...
Es importante resaltar que aquí es fácilmente llegar. Una vez que te pones el posicionamiento... Lo ves claramente desde la carretera de La Zamora. Pasa que hay que dar una pequeña vuelta porque la calle de acceso es bajada, no es subida. Aunque te puedes meter un golito,
sí,
que no es recomendable el golito que te puedes meter a la derecha, pero es preferible ir a la rotonda, dar la vuelta y subir y entrar. Ya tenemos sentada aquí a nuestra siguiente invitada. ¿La presentamos, Pablo?
Sí.
Esta señora se dedica a hacer papeles aquí. Muchas veces tendrás que venir a verla cuando vengas con tu coche, tendrás que verla.
Doña
Gloria Ñañez. Buenos días.
Buenos días.
Tiene nombre de descubridor. ¿Es de aquí, de Los Realejos?
No, de La Laguna.
Ah, Yañez es un apellido que me trae muchos recuerdos. Yo lo acabo de ver, tenía un compañero de clase que era mi íntimo amigo, Yañez. Y había un presidente de la Junta de Andalucía,
sí,
que también se llamaba Yañez.
Sí, y muy poca gente con ese apellido.
Pues yo tengo un gran amigo con ese apellido. Gloria, ¿qué tal se trabaja aquí en ITV Apple Plus?
Porque muy a gusto.
Tienes buena cara.
Sí, muy a gusto. Mucha suerte de tener este trabajo, la verdad.
La verdad es que cuando uno viene a un sitio y ve que los empleados están sonriendo, pues eso dice mucho de la empresa,
¿no? Sí, se nota, ¿eh? Es lo primero que ves, ¿no? Cuando te diriges al mostrador y ves ahí todas estas caras casi de felicidad, pues ahí más o menos, Diego, puedes interpretar que el ambiente laboral es bueno, ¿no? Que es muy importante, ¿eh?
Sí, es bueno, muy bueno.
Y Gloria,
bueno.
¿Usted qué hace aquí?
Bueno, pues aquí...
Aparte de ganarse la vida.
También. Bueno, pues pese que la gente piensa que solo sepa ITV, aquí hay mucho que hacer, la verdad. Reformas, importados, duplicados, cambios de servicio, muchísimas cosas que hacer y nos dedicamos a eso.
A la labor administrativa que iba aparejada.
A la labor administrativa, sí.
Porque claro, una estación de servicio, de una estación de ITV no es solamente para el turismo tradicional, el que usamos todos nosotros, que venimos aquí, tengo la ITV caducada, vengo tal, con prisa, es un gasto. Hay muchísimos servicios que se prestan en esta estación, como en otras, que son un poquito más complejos.
Sí.
Donde hace falta una documentación previa, hace falta una tramitación ante la de la Consejería de Industria, un permiso de circulación, es decir, un montón de papeles, y Gloria la tenemos para eso.
Pues, entre otras cosas, sí.
Y se le enfadan mucho los clientes, porque claro, no es tan fácil.
No, tenemos suerte, la gente del norte tiene buen humor, la verdad.
O que ustedes hacen su trabajo bien hecho.
También, le ponemos buena cara y suavizamos también.
Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas aquí trabajando?
Solo un año.
¿Y la formación?
Bueno, desde que abrimos, un año y poquitos meses.
¿La formación?
La formación, sí, anteriormente la hice en nuestra ITV de Los Rodeos y ahí es donde...
Es decir, que AP Plus tiene su propia formación para sus propios empleados para que estén perfectamente informados al día,
sí,
y que puedan dar el servicio a sus clientes.
Efectivamente.
Y esa formación después es tuya, ¿no?
¿De?
Esa formación después es tuya.
Claro, ya es para mí. Ya me lo quedo.
Eso hablaremos un día con David, porque David Curbel, el anterior invitado que va a hacer una sección en esta casa, siempre habla de la formación en las empresas, lo importante que es. Y en AP Plus, pues esa formación existe, ¿no? Pero es un valor que se le va quedando a la persona, no es un know-how. Eso también gratifica al empleado, ¿verdad?
Claro, eso todo es de agradecer, porque al final es un estudio más que tienes en tu currículum.
Y que te va cualificando como personal. ¿Qué dificultades te encuentras aquí? ¿Cuáles son los obstáculos más grandes a los que te enfrentas?
En principio, yo diría que ninguno. Porque
me están dando ganas de venirme a trabajar aquí.
Claro. Yo... Es que la verdad que todo es fácil. La gente que viene por aquí, gente sencilla, gente de taller, es comprensible. Los chicos también. Cuando un desfavorable es cuando el cliente a lo mejor se enfada un poquito. Pero si se le explica y el cliente lo entiende, no, normalmente no se enfada. A mí no me ha tocado ninguno.
Pues eso es una buena señal, ¿no?
Sí, era lo que hablábamos antes, ¿no? Del enfadarse, ¿no? Yo, sí, al contrario, de verdad, lo comenté, casi le doy un abrazo, ¿no? Porque al final creo que era algo no muy importante, pero si no lo hubiese reparado en tiempo y forma, Diego, podía ocasionar un accidente. Por lo tanto, yo no comprendo realmente a la gente que se enfada, ¿no? Porque al final, claro, yo creo que se vincula directamente al económico, ¿no? Si ahora tengo que hacer un desembolso económico para arreglar este desperfecto que tiene mi coche en el momento que, como yo lo digo, que me hacen una revisión casi gratuita, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, si el coche tiene un defecto y estos profesionales vienen y te lo detectan y te lo dejan como desfavorable, y creo, si no corrígeme, te dan una segunda oportunidad. Hay unos plazos, ¿no?
Nosotros ampliamos, eran 15 días, lo hemos ampliado a 60 días para que la gente tenga tiempo de eso, si no tiene dinero, si el taller, un repuesto,
no, pero,
lo que sea.
Pero por eso te digo, ¿no? Que creo que tenemos que cambiar un poco la visión de lo que es realmente pasar estas inspecciones periódicas anuales para que nosotros estemos más seguros.
No, y explicar a la gente lo que son defectos graves y defectos menores, ¿no? Un defecto menor se puede tener esos 60 días el coche en circulación, siempre y cuando estés intentando arreglarlo, y hay cosas que te tienen que bloquear el coche. Porque
¿Así
realmente
se puede?
Estás poniendo...
Hombre, si podemos abrir un poquito la mano, caballero, ¿tiene usted una
si
luz?
Son menores, sí.
Sí.
Una luz fundida, cámbiela, por favor. Podemos abrir un poquito la mano, pues se abre, pero...
Sí, sí, los defectos mayores, ahí tiene que estar el coche bloqueado.
Pero para tenerlo claro, ¿un defecto menor puede seguir circulando?
Puede seguir circulando.
Depende del efecto menor.
Sí,
depende,
algunos,
claro, hay tanto. Claro, yo de la parte de fuera no entiendo.
No, pero
han venido, ahora hablamos con los técnicos de eso, pero han venido, sí, circulando.
No, pero
se pueden ir circulando.
Diego, para tenerlo claro es, a ver, una ITV desfavorable con efectos, defectos menores, ¿se puede circular?
No, desfavorable no puede circular,
no.
Solo para ir a taller.
Pero entonces digo, ¿cómo por ejemplo? Porque si lo puedo preguntar, quiero, porque entonces, ¿cómo se interpreta eso? Entonces, el mecánico que hace la revisión y ve que hay servicios menores, Diego, ¿se la juega? ¿No se la juega?
No. Siempre que sea desfavorable el coche hay que pararlo, hay que llevarlo al taller y dejarlo en el taller.
Por eso le digo, ¿no?
Pasa que ahí no es desfavorable la palabra, ahora lo hablaremos con los técnicos. Que es un defecto menor, pero desfavorable condicionada, algo así, ahora no lo contaré.
Ah, vale, perfecto.
¿Qué tienes el tiempo? Bueno, yo qué sé, si tienes la goma a punto de tal, oye, cambia la goma y vuelve a pasarlo porque esta goma está a punto, estás en el límite.
Vale, vale.
Pero que lo importante es que tengamos conciencia de que tenemos que tener el coche con seguridad para nosotros mismos y para todo el resto de los ciudadanos que comparten las carreteras.
Mira, si me permite una anécdota, yo sé, bueno, me pasa mucho, pero yo me acuerdo un caso en una de mis oficinas, me vino un señor, Diego, a alquilarnos un coche y me pidió lo más barato. Y yo, en plan de broma, lo entendió y le dije, no me diga que viene su vecino que se lleva muy mal y usted le va a alquilar un coche. Yo, no, es para mi familia. Le dije, mire usted, caballero, usted me está pidiendo lo más barato. Oye, si es para su familia, yo creo que podríamos haber empezado, oye, Pablo, ¿me puede buscar un coche en buenas condiciones, donde sea seguro y luego que me suponga el desembolso menos posible? Y lo entendió, ¿no? Porque a veces...
Los coches de alquiler no pasan ITV porque tienen que quitarlos antes de que sea obligatoria, ¿no? O también pasan ITV.
Pasan ITV, todo lo que esté, esté circulando tiene que tener la ITV en vigor.
Y más periódico, ¿no? La misma
los coches de empresa más rápido que los coches particulares.
Claro, sí, ¿no? Depende de la clasificación.
Sí, hay un montón de plazos. Si son de transporte, con tarjeta de transporte tienen menos tal, y a partir de un año cada año y a partir de otros años cada seis meses. Sí. Lo importante es que todo el vehículo que esté circulando por las carreteras no sea un peligro potencial para que tengamos un problema los que estamos conduciéndolo y los que van por la vía, que también...
Diego, permite decir lo importante de la creación de nuevos centros de ITV como este, porque si nos volvemos no sé cuántos años atrás, era una odisea.
Sí.
Era una odisea poder pedir cita, y ahora con este nuevo centro... Yo pienso que...
Está bien cubierto y gracias a ITV Plus...
Está muy bien cubierto, ¿no? Y es de agradecer que empresarios como la empresa Vaga la Abundancia, que ha decidido montar este centro, que realmente nos los pongan mucho más fácil, ¿no? Por
la
tanto, es de agradecer.
La facilidad que ofrece la ITV Plus de la Zamora es que la gente que nos atiende es fantástica.
Sí, lo digo en serio.
Todos los días por la mañana lo digo. Trato cercano y agradable. Y qué importante es cuando uno viene a un sitio donde se ve obligado. Porque aquí la gente no viene porque quiere. Aquí la gente viene porque tiene la obligación de venir. Pues que venga con una sonrisa y te encuentres a gente que te sonríe, es importante, ¿no?
Mucho más agradable. Es importante en líneas generales. Y yo pienso, Diego, que es más importante tener esta sonrisa en primera instancia si luego es desfavorable, ¿no? Oye, te quedas con la sonrisa y el desfavorable igual no... No es tan mala noticia, ¿no?
Bueno, intentamos ayudar el desfavorable, le invitamos un cafecito, sí. Ponerle buena cara y que la persona entienda que es lo que es.
No se preocupe, que no es tan caro, claro. Ya verá que hay un taller que se lo arregla por pocas perras, pero vea usted que se está jugando la vida por ir con la goma como la lleva.
Exactamente.
Intentamos buenas que la gente se vaya dentro de lo posible lo más contenta posible.
Yo, la mayoría de la gente que viene por aquí con el coche en malas condiciones sabe que lo trae en malas condiciones. No. Y dice, a ver si cuela, a ver si me cuela. Pero
rezando, ¿no?
Gloria, oye, pues me alegra mucho haberte conocido y además que, oye, que trabajar a gusto siempre es un placer. Así que felicidades, que sí. Porque no todo el mundo va a su puesto de trabajo con ganas de ir a trabajar, ¿eh?
Pues aquí pasa.
Y que la gente que venga aquí sepa que se va a encontrar con eso, con la sonrisa, la atención, lo agradable que es venir aquí y con personas que te tratan de una manera no correcta, sino lo siguiente.
Pues muchas gracias a ustedes por ayudarnos y...
Ya nos veremos cuando pase...
Nos veremos.
Yo vengo a pasárselo a mi mujer.
Cuando pase el desfavorable.
El desfavorable. Yo, mira, la verdad es que gracias a Dios, yo creo que nunca he traído un coche en ITV, pero bueno, porque...
Diego, no vengas con la camisa de Gente Radio, ¿eh?
No, favoritismo... que tiene un descuento especial de 7 euros por venir de parte de Gente Radio.
Por esa línea sí, ¿eh?
No, ya fíjate tú, es curioso, pero está mal que yo lo diga, ¿no? Pero hay gente que ha conocido la ITV AP Plus por nosotros.
Sí, que sí.
Sí, la
conozco. Yo, el que les habla, yo...
Y David también hoy
y
la
bueno,
conocí.
Ya, cuando venga, que me toca en enero...
Además, no, está muy cerquita de otra, con
no,
lo cual...
No lo dudo. Y no solo por las ventajas, que también, sino por lo que estoy viendo.
Muy agradable estar aquí.
A nosotros nos lo dicen. He oído en Gente Radio que tenemos un descuento por oír en la radio la publicidad.
Lo que tienen que hacer ustedes es poner la radio aquí todos los días.
Sí, señor.
Eso. Para que nos tengan aquí.
Ojalá.
Gloria, bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ha sido un placer compartir este ratito contigo.
Buen día.
Saludos.
Seguimos aquí en las instalaciones de TVAP Plus en La Zamora. Y ahora con una nueva participación de otra persona que también viene sonriendo por las mañanas y que nos hace pasar un mal ratillo de vez en cuando. Técnico de inspección, don Javier Francisco González. Buenos días, Javi.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues vamos a ver si te sacamos qué tenemos que hacer para venir para acá y hacer las cosas bien y que no tengamos miedo. Venga, porque estupendo. Si tenemos miedo, te damos la llave y tú pasas la ITV, ¿no?
También es verdad, sí, eso sí. Me lo dejas ahí en la entrada y yo me encargo.
Hay mucha gente que no le gusta que le muevan el coche.
Bueno, ese sentir, yo no lo he experimentado, pero me imagino, ¿no?
¿Qué es lo que le hacen al coche cuando le meten esos meneitos?
Pues lo que miramos básicamente es todos los sistemas del coche, tanto alumbrado como sistema de seguridad, apertura y cierre de puertas, el estado general del motor, neumáticos y frenos también, obviamente.
Y todas las instalaciones eléctricas, los bombillitos.
Todo,
y
todo.
Y los rodamientos, eso que siempre te dicen, el cubre no sé qué.
El cubre polvos también.
Que eso es lo que me han dicho. Eso es un defecto menor, ¿no? Te puedes ir de aquí.
Depende. Si es de eje, es leve. Pero si es de dirección, sí es grave. Porque hay dos.
Yo nunca he visto eso por abajo. Algún día voy a venir por aquí y decir, me dejan meterme ahí abajo, me pongo un casco,
sí, claro,
y unos guantes,
problema,
y tal, para ver cómo son esos tripas por abajo. ¿Y cuántos porcentajes de coches que pasan por aquí, por la ITV AP Plus Zamora, salen desfavorables?
Pues más o menos en torno al 20%.
Es decir, que hay gente que está conduciendo sin tener que conducir.
Efectivamente.
¿Eso se está mejorando con el tiempo o es una...?
Sí, no, vamos a mejor, vamos a mejor.
La gente va tomando conciencia de que esto de la ITV no es otra cosa que garantizar la seguridad de los que estamos circulando.
Efectivamente, sí.
Defectos mayores. ¿Alguna vez, algún caso que te hayas encontrado, decís, este tío cómo ha llegado hasta aquí? Sí, pues, el coche va a salir ardiendo.
Lo más grave han sido neumáticos. Neumáticos a punto de estallar.
De estallar,
decir, llegaste aquí de milagro. Y normalmente en esos casos el vehículo se tiene que salir de aquí por medios ajenos, o sea, mediante una grúa.
Es decir, lo pares y dices, mira, que de aquí no caminas ni un metro más.
Exacto, más. Se debería.
¿Y eso lleva una multa aparejada? No, de momento
no. No lleva multa. Con tal de, la multa ya es si te pillan fuera de aquí con el coche que no puede circular. Pero nosotros no, nosotros a nivel administrativo no podemos hacer nada.
¿Y si la ITV está no vencida y hay alguna condición así como las gomas están hechas a perder y...?
También. Pero eso ya se encarga ya a tráfico. Nosotros ahí no tenemos nada que ver.
Vale, porque a veces me he encontrado, digo, ¿cómo has pasado la ITV? Y dice, no, es que tengo unas gomas para pasar la ITV. Digo, ¿cómo?
Sí, también.
Te lo digo en serio. Es decir, yo no creía que hubiese gente tan descerebrada, pero la hay. Es decir, gente que le cambia las gomas al coche para pasar la ITV y después ponen otra que son, para correr o para ir a la nieve o para...
Sí, no, seguramente porque no son equivalentes. Porque son otras medidas, una llanta más grande o más ancha.
En eso ustedes no tenéis ninguna responsabilidad. Ustedes tienen la responsabilidad de que cuando pasa por el tren...
Exacto.
Las desde condiciones del coche...
Hasta que sale, que el coche, que las condiciones son ópticas.
Así que los listos que tengan claro que eso no sirve. Aunque tenga la ITV pasada, como lo pillen con las gomas mal puestas, la multa le cae.
Claro, dice, no, tengo la ITV pasada, sí, pero de aquí afuera, si el coche no está en buen estado...
La contaminación, que es otra de las cosas que revisáis, ¿no? La emisión de gases. ¿Eso va cambiando con el tiempo, con la legislatura, la legislación, perdón?
Sí, va cambiando, pero a medida de los coches que se matriculan nuevos. Los que ya están vigentes y circulando...
Esos pueden contaminar.
Exacto. Curioso. Según unas medidas.
Curioso, ¿no?
Tenemos unas medidas y a partir de unos años, pero ya las medidas no se van a endurecer para los coches que ya están fabricados, sino para los nuevos.
¿Y un coche antiguo tiene que pasar la ITV cada 6 meses?
Depende. Si es industrial, sí. Un vehículo, un turismo, da igual la edad, a partir de los 10 años pasa cada año.
Cada año.
Da igual la edad que tenga.
Y los que sí pasan cada 6 meses son los industriales.
Son los
de uso de empresa.
Exacto. Vehículos de carga y de...
¿También entráis ustedes en tema de la refrigeración de las cargas? Es decir, esos vehículos isotermos.
Efectivamente.
Esa certificación.
Verificamos que tengan la pegatina de certificación y que el informe esté en regla.
Y esas furgonetas grandes que digo yo, esto no puede contener 3.500 kilos, porque hay un límite de 3.500 kilos, pero una furgoneta que digo, ahí cabe mucha cantidad por eje.
Efectivamente.
¿Cómo certificáis ustedes eso?
Nosotros lo único que certificamos en cuanto al peso es que no se pase a la masa máxima en el momento de la inspección.
Nada más.
Eso es lo único
que podemos verificar. Después lo que metan dentro y carga, eso es cosa de la Guardia
Civil. Nosotros, efectivamente.
Porque hay cada furgoneta, he visto las furgonetas que son inmensas, unos camiones de 3.500 kilos, y digo, pues si el camión solo vale, pesa 3.500 kilos.
Sí, a ver.
¿Qué le va a meter?
Efectivamente. El camión pesa probablemente 2.900 kilos, 3.000 kilos, y solo 500 kilos de carga efectiva. Pero bueno, mientras no se nos pasa a nosotros de 3500, nosotros no tenemos nada más que ver.
En algún momento, porque es una cosa que yo he hecho en falta, ¿no? Es decir, un defecto menor, como por ejemplo un bombillo, que llegas y dices, oye, es que la luz izquierda del freno está fundida y tengo que ponerte ITV desfavorable con un... ¿En algún momento se ha podido alguien plantear el hecho de que ustedes mismos le cambien el bombillo?
Sí, pues sí, efectivamente, sí, sí. Normalmente el bombillo, a lo mejor los de cruce, los de las largas, que lo coloca el propio usuario, y a veces lo coloca mal, y nosotros tenemos fácil acceso, pues lo colocamos bien.
En el mismo tren, que se abre, sin problema. Que eso es una cosa importante que a mí me...
¿Pero se lo hacen por defecto o según el operario?
¿Si está la bombilla?
No, si es fácil, si hay fácil acceso, podremos nosotros mismos. Si no, si hay que desarmar el faro, desarmar más cosas, pues no...
Es que hay algunos cambios de lámpara que hay que ser ingeniero... Para cambiarlo, ¿eh?
Sí.
Porque hay que desmontar medio coche.
Diego, y yo pregunto, David, y por ejemplo, porque lo es, un negocio paralelo para esas cositas, por ejemplo, en una ITV sería, ya no mirando la parte de negocio que sí, Diego, sino darle la facilidad a esos usuarios.
Hombre, las pequeñas reparaciones son las bombillas. Las bombillas son lo que dice, me cago un 10, me voy con la ITV mal.
Exacto.
Ya un tapa, como un cubrepolvo, tal, eso ya hace falta un taller.
Sí, pero a ver, de todas formas las bombillas nosotros lo hacemos. Pero en teoría nosotros no podemos tocar nada del vehículo. Exacto. Nosotros como entre el vehículo tiene que salir.
Sí, lo hace como favor, a ver si manipulándolo así poco pueden darle el toque ese igual que le falta la bombilla.
Exacto.
Muy bien.
El resto, pues, si pones un taller aquí de rápido para las puertas, los cinturones, que son las cositas que de vez en cuando dice,
no,
yo no me pongo nunca el cinturón de atrás y resulta que el cinturón de atrás no va. Está trancado. ¿Y ahora qué hago, no? Pues, bueno, pues nada, Pablo, vamos a poner un negocio aquí al lado y arreglamos los cinturones en las puertas.
Yo de mecánica,
¿cómo es? ¿Los tapajuntas? No, los cubrepolvos.
Los cubrepolvos.
Yo de mecánica es gasolina, a veces miro dos veces para no equivocarme y cuando he tenido que cambiar una rueda, seguro...
Tú eso no lo sabes, pero yo tengo dos ingenierías técnicas, una en electricidad, que es la que me he dedicado toda la puñetera vida a poner cables y torres por ahí, pero también soy ingeniero técnico mecánico.
Vale.
Las máquinas no han sido nunca lo mío, soy de estructuras y metálicas y de hormigón. He estudiado máquinas y a mí me tira para atrás. Yo las prácticas con la mecánica me da miedo, todo lo que tenga un rodamiento a mí me da miedo. Digo, esto me va a pillar un dedo y me lo va a dejar echado a perder.
Yo llegué a octavo de GB, por lo tanto estoy muy limitado.
Lo que sí tengo claro es que tengo compañeros que la mecánica apasiona. Una vez que te metes en este mundo, el tema de la mecánica y los motores, tanto diésel como otro tipo de motores, eléctricos y tal, el que se mete en ese sitio no sale, les encanta. Yo no sé qué tipo de pasión es, pero...
Sí, es bastante...
¿Les gusta?
Sí, nos gusta.
No hay, yo no conozco ningún tipo que esté dedicado a la mecánica y que abra un motor que no esté entregado en vocación.
Es un mundo.
Muy apasionante.
Mira, David, una pregunta, si me permite.
Javier.
Sí, claro.
Javier, perdona. Lo más probable será difícil de identificar cuando alguien viene con el coche que al final el diagnóstico es desfavorable. Uh-huh. ¿Qué porcentaje crees tú, Javier?
¿Que vienen a engañar?
No, de que realmente no saben cómo está su coche. Es decir, que realmente tú lo ves que es una sorpresa.
Que se sorprende que esté mal.
Exactamente.
Pues te diría que la mayoría.
La mayoría, ¿verdad?
Sí, la mayoría, porque son defectos si no tienes un mínimo de conocimiento no lo identificas. Efectivamente.
Yo creo que me molesta son los cubrepolvos. Si cuando me dicen los cubrepolvos, digo, ¿cómo sé cómo está esto mal? ¿Dónde está esto? Estoy loco por verlo.
Entonces, Diego,
¿sabes lo que es un cubrepolvo?
Creo que es buena señal, ¿no? Entonces, el usuario cuando viene porque le toca y luego es favorable, es porque realmente desconoce igual las causas que le por el cual se le echa el coche para atrás, ¿no? No es que realmente, Diego, está implorando a Dios que pase la UTV a sabiendas que realmente tiene problemas en el coche, ¿no? Por lo tanto, creo que...
Seguro que alguno viene con la intención de ir a ver si se la cuelo.
Sí, pero según...
Efectivamente.
Pero no es lo general, ¿no?
No.
Bueno, pues, ¿qué te digo, Javier? Que la verdad es que ha sido un placer compartir contigo este ratito de radio. Que nos veremos por aquí algún día con
seguramente
algún coche. Y tendré que decirte que me explique lo que es un cubrepolvo.
Sin problema.
Bueno, muchas gracias y
nada,
hasta la próxima.
Igualmente.
Bueno, pues seguimos aquí casi concluyendo ya el programa de hoy, el especial que estamos haciendo desde la ITV AP Plus en La Zamora, en Los Realejos, con la tertulia de los viernes que la echábamos de menos. Tertulia de viernes. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días, pues sí, se echaba de menos.
Macarena Pulido, buenos días.
No, Macarena Fuentes, muy buenos días.
Es que las buenas costumbres no se pueden perder.
Sí, ya. Muy buenos días a todos.
Te vas a tener que cambiar el pelo.
¿Por qué?
Porque cada vez que te miro digo Macarena Pulido.
No, que se lo cambie la Macarena Pulido.
Está en Sevilla, está en Sevilla. Macarena Fuente. Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Jesús Ezequiel Domínguez, buenos días.
Buenos días, estamos en la radio, pero sé que emites en streaming, que sea la última vez que me pongas cara a la, de espaldas a la cámara.
No, no, eso es la culpa la tiene la cámara.
Sí.
Es que era mejor tenerte hoy de espaldas.
Quiero
empezar. Para que no tuviera que dar la cara.
Están eufóricos, pero ahora empezaremos.
Eufóricos no, que estamos todos bastante tristes.
A todos ustedes. Déjame decir hoy una cosa, que es un día especial. Santa Cecilia, quiero aprovechar y empezar el programa felicitando a mis compañeros músicos, porque también soy músico y quiero felicitar.
¿Qué tocas tú?
El bajo, la tuba también.
El bajo, la tuba, sí. Pero de viento, ritmo, de viento. Pero trátela un día, tío. Escúchame, eso lo va a tener que demostrar, trátela un día.
No, el día 19.
Yo también toco el saxofón, pero lo toco
sí,
fatal.
El día 19.
Vamos, podemos improvisar.
No, yo, con, yo en directo no toco nada. También. Yo primero ensayo y después toco cuatro temitas, pero es dificilísimo. Tú tocas
pues,
la tuba.
Sí, pues hoy es un día, y estoy en el conservatorio también. Sí, hoy es un día especial y quería empezar felicitando a los músicos. No todo debe ser política.
Yo me acoplo.
Pues así no me has oído por la mañana, yo he empezado el programa recordándolo. Que Santa Cecilia hoy.
¿Fuiste ayer a la procesión?
Nosotros
trabajo de tarde.
Ah, vale, es verdad.
Recuerden que mi horario ahora, mi actividad
un socialista
social
que trabaja.
De tarde.
Bueno, trabaja.
Por la tarde.
Si no hay huelga.
40 de la noche. Hombre, soy un socialista que trabaja y no soy de los otros que viven.
Por la tarde, he dicho por la tarde.
Que viven del cuento y no voy a señalar a nadie, pero bueno.
Hoy es un día difícil, aparte de ser el día de Santa Cecilia, el día de la música y de los músicos, es un día
Lo del cuento le quedó mal, ¿eh? Mira que estamos nosotros en vísperas del Festival Internacional del Cuento en los Silos y eso suena un poco chungo.
Pues hay que promocionar.
Hablamos de los Silos, mira que empezáis a ir lo de la Isla Baja, ya tía mía, ¿cómo tiran, eh?
Ya te ahí empieza.
La buena costumbre de la tertulia de los viernes, tirar para la Isla Baja.
Mira, empieza ya el festival, por cierto.
Sí. El día fuerte va a ser la primera semana de diciembre en el puente, pero ya están las visitas escolares.
Pues aprovechar la radio.
Y la campaña en Gente Radio, estamos esperando que llegue la campaña para publicitarla.
Eso sí hubiese estado Macarena, si hubiese estado Macarena Fuentes.
Tomo nota. Cuando esté Macarena de alcaldesa en Los Silos, campaña de publicidad, el programa en directo, cuenta de Los Silos.
Yo me uno a las felicitaciones a todos los músicos, porque es verdad que Santa Cecilia, nosotros tenemos la procesión el domingo. Y quiero felicitar a todos los músicos, porque entre ellos pues está mi hijo también, que toca el clarinete, la batería y la trompeta.
El clarinete es más fácil.
Pero él ahora está en trompeta y toca también percusión, batería.
En la banda de Los Silos.
Él está en la banda de Los Silos y en la escuela
musical.
Fue
la directora, ¿no?
Sí, la verdad que de aquí darle un abrazo enorme a Juani, porque son 11 años de trayectoria como directora de la banda de Los Silos y ha hecho un buen trabajo, ha sacado muchos músicos. Y la verdad que, bueno, es una pena, pero bueno, todo tiene un ciclo y al final, pues...
¿La tuba tiene cañita?
Termina.
No, eso es de metal, viento.
Sí, sí, pero el saxofón también y tiene una cañita que me cago en la madre que vaya la cañita.
Sí, ese es de madera.
Es difícil que da hasta miedo. Hasta que le coges el labio de abajo a la cañita, rompes más de 10. Y después se te rajan.
Lo que tenemos que hacer es que este señor nos dé un concierto un día en la tertulia.
No, pero fíjate, gracias al comienzo de hoy has dado otro dato que no sabía de ti, que toca...
Bueno, ya quisiera yo, ya lo intento, lo intento.
Pero
es complicado.
Bueno, pero el saxofón.
No, también es muy bueno.
Eso es, cuando salen las notas bien, porque claro, tienen que salir bien. Eso no es un piano que le das una tecla y aprendes a tocar la tecla, no. El saxo tiene su técnica en la boca y agüita. Es más difícil eso que tocar las teclas.
¿Empezaste ahora de joven o ya llevas tiempo?
No, cuando me dieron las enfermedades, digo, tengo que dedicarle tiempo a algo y digo, voy a aprender a tocar saxofón. ¿Pasa que es caro? Vale. Es una afición de las máscaras. El gimnasio es barato comparado con el saxofón. Porque tienes que tener clases de gente que sepa lo que tiene entre
hombre, claro. Sí,
Patricia, aquí en la mesa, que la tenemos calladita hoy, no toca ningún instrumento.
La filarmónica.
La filarmónica.
La fufa. La filarmónica fufa.
La flauta.
Esto está muy bajo.
Travesera.
Hola, Dulce. Bueno. Oiga, tenemos un día por delante.
Estamos
complicado, complicado, porque hoy es viernes y esta tertulia no se caracteriza por ser muy política, que digamos, aunque hay dos exalcaldes del norte de la isla de Tenerife, alcalde y alcaldesa. Normalmente no hablamos de política.
Y un ex concejal, aquí todos los de ex.
Bueno, pero tú has hecho un metesaca rápido, tú has entrado y salido rápidamente. Dice. Ya me explicarás un día qué fue lo que te pasó. Bueno. Pero bueno, Juan Carlos y yo somos los que estamos vírgenes todavía de cargos públicos.
Tú lo intentaste, pero no saliste.
Yo no lo intenté, a mí me forzaron. A mí me gusta la política.
Pero no saliste.
Pero la política de fontanería, la política de diseñar estrategias, la política de proponer soluciones.
La nuestra es la más bonita, la más municipalista.
A mí, de verdad, si me dicen de ser concejal...
Es la más dura, pero la más bonita.
Yo no quiero ser concejal, tío. Me parece una profesión durísima.
Municipalismo.
Es verdad que
me parece durísimo. Me parece...
Es dura.
A mí cualquier concejal está mal pagado.
Pero más bonita.
Sí.
Llega más
sí,
a la
los
gente.
Los concejales están mal pagados.
Sí.
Para mí es una política durísima, durísima.
Bueno, quitando la Laguna y Santa Cruz, los demás municipios
además son
están
los sufridores de las barbaridades que hacen los tipos en los parlamentos. Porque el político de calle, el alcalde, el concejal, de barrio y tal, es una persona que se le pone cara. que podemos ir a hablar con él.
Te lo llevas todo.
Que nos podemos quejar en la puerta de su casa, ¿no? Y son los que se comen todo el marrón de los compañeros que están en los parlamentos, ajenos a la vida del día a día, ajenos al problema de los ciudadanos, viviendo una vida paralela, completamente desconectados. Y los máximos sufridores son
los concejales
que están en el pueblo, que los meten en el mismo saco, y no son exactamente lo mismo, ¿eh?
Ahí no estoy contigo de acuerdo. Muchos parlamentarios hacen doblete, son alcaldes, tenemos Linares, que es el del municipio mío, tenemos muchísimos concejales y alcaldes, Jacob, el de La Palma, y que es del Partido Popular, y de los del Partido Popular hay tres que están en ayuntamientos, y en oposición o en gobierno.
A esos habría que preguntarle qué hacen en un lado o en otro.
Pues
porque son conscientes de lo difícil que es hacer esas políticas que
pues
se aprueban.
Pues yo creo que las políticas que llevan, y te lo digo por los del Partido Popular, porque son las que yo sigo y las que veo y leo, si hacen políticas para sus municipios y sus zonas, ¿eh? Sobre todo para...
Sí, aquí hay un alcalde de
La Palma, o los del Fuerteventura, del Partido Popular, o el de Hierro.
Y un exalcalde y un expresidente que también está en el Senado.
Yo creo,
Pedro Martín está en el Senado, Emilio Navarro está en el Senado. Se les nota, no veas tú lo que miran para acá, para Canarias.
Sí, miran un montón.
Hacen un montón de cosas.
Independientemente.
Nótese la ironía.
Sí, lo sabemos, no falta poner las comillas.
Es que en la radio no se nota la ironía.
Sí, pero te están viendo por la televisión.
No, te están viendo a ti.
Tengo espaldas grandes. Independientemente a eso, yo
y
voy a decir.
Y vino de azul PP hoy, ¿eh?
Creo que todo político, y toda base político debe partir del primer momento del municipalismo. Y a partir de ahí empezar a crecer en los distintos ámbitos. Porque te encuentras, hablando de todo un poco, con políticos en esas altas esferas que vienes a hablar del problema que, bueno, como tú y yo pudimos tener como alcaldes de nuestros municipios y no comprenden en absoluto las carencias, la falta de recursos y más en pueblos con menos de 5.000 habitantes como son los nuestros. En el municipalismo y problemas que, como decías, la primera puerta siempre, y es la que está presente para todos vecinos y vecinas, es la puerta de un ayuntamiento.
Sí,
y ahí entra cualquier problema, sea del ámbito, y tú no le digas a un vecino o vecina, esa competencia no es nuestra.
Insular
no,
o pide por registro la
porque además está feo
la cita.
Bueno, pues hemos estado dos semanas y pico sin tertulia, y en estas dos semanas el país no es que nos haya cambiado, es que ha ido a peor, en mi humilde opinión. Aparte de la Dana, que nos abofeteó poco antes de tal, que todavía siguen y seguirá durante mucho tiempo, hemos avanzado bastante en muchos casos que existían hace dos semanas y que van a seguir existiendo dentro de dos semanas. Pero tenemos que hablar porque no podemos mirar para otro lado de lo que pasó ayer. Dos cosas creo vi por encima de la mesa y ustedes las gestionan como les dé la gana. La primera es la reforma fiscal que permite coger oxígeno al gobierno de Sánchez, que se estaba produciendo la votación con los mismos socios de investidura. No falló ni uno, ni siquiera Coalición Canaria. Lo digo, lo repito, Coalición Canaria ayer votó a favor de la reforma fiscal del gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Ayer. No hace un año, ayer, insisto. Y eso por un lado. Y por otro lado, la repercusión que va a tener las declaraciones de Víctor Aldama, que el PSOE, lo único que le he oído decir yo como defensa a lo que se virtió en la Audiencia Nacional, es que es un tipo que está en la cárcel, que ya no está, con lo cual se le ha caído el argumento, y que es poco de fiar porque es un delincuente y que ha reconocido delitos. Y yo pongo también encima de la mesa, y a Medi Domínguez, y Bárcena y Correa, ¿no se tuvieron en cuenta sus declaraciones? ¿No dijeron verdades como puño? ¿Por qué vamos a pensar que este es diferente? Sobre todo cuando se ha autoinculpado para acusar a otro. Está delicado el paciente, ¿eh?
Sí, además cuando te autoinculpas, lo comentábamos antes fuera de antena, Macarena y yo, si te autoinculpas es porque tienes pruebas.
Sí.
Yo no voy a inculparme. Puedes lanzar mucha basura a todos y salpicar a alguno que a lo mejor no está implicado, porque cuando vas a dar, das a todo el mundo porque quieres dar. Pero si tú ya vas con datos y das números y das tal, es que hay demasiadas pruebas.
No tenemos dudas, ¿no? Porque el único que puede tener alguna duda es mi amigo Ezequiel. Ezequiel, ¿tú crees que algo de verdad contó este hombre ayer? Algo de verdad. Yo con que de lo que contó ayer, el 10% sea verdad, ya me empiezo a preocupar.
Sin duda lo de ayer, tampoco lo vamos a negar, es un terremoto.
Sí.
Es un terremoto político. No estoy en capacidad de decir hasta dónde puede llegar eso. Tampoco sé hasta dónde pueden llegar las palabras de credibilidad de susodicho, pero evidentemente la maquinaria democrática se tendrá que poner a trabajar y ver dónde está cada uno en esas teóricas acusaciones y hasta dónde llegan.
Yo creo que en este caso está la justicia y la justicia, claro, pues tendrá que hacer
ya
su trabajo,
pero
y aplíquense, que creer en ella.
Aplíquense lo que hicieron con el Partido Popular, porque Rajoy fue de testigo y le presentaron una moción de censura. Camps quedó limpio en todos los juicios, limpio, y fueron a por él.
Sí.
Y tuvo la clase y la decencia de irse.
Hay una semana.
Y eso es lo que tienen que hacer, porque a lo mejor si sales inocente ya se dirá. Y
el
puede
daño
tardar
a la institución,
pero
está
el daño
ya,
muy dañado.
El daño a la institución, al gobierno de España.
Horroroso.
Cada vez la dañan más.
O sea, a mí me hace gracia cuando van, atacan a los contrarios, que mal, ¿eh? Que el Partido Popular lo hizo mal y esa gente no está.
Hombre,
pero fueron
la sentencia que salió esta semana, ¿no?
Pero bueno,
y el pueblo le retiró la confianza.
Pero ya está. Pero
la
ya
gente
estaba.
Le quitó el voto.
¿Pero qué sentencia? Oye, vamos, que cada vez que Begoña Gómez lleva un testigo.
Sí, sí, pero la Caja B ya está juzgada. A mí me preocupa la España del siglo XXI al año 2024. Sí. Estamos aquí, no podemos decir que esto está bien porque los que estaban antes lo hicieron peor.
No, no, yo no he dicho eso, sino he dicho otro caso de ejemplo que salió esta semana.
Begoña,
y donde también se
Begoña Gómez lleva un testigo, lo lleva ella y sale imputado.
Sí.
O investigado, para decirlo claro.
Solo
investigado.
Digo que del terremoto político, que en teoría ayer,
yo creo que es un antes y un después.
Vamos, yo como, fíjense, se caracterizan las mismas intervenciones aquí, cuando las hace el PP, también soy prudente en lo que digo, no entro,
no, pero
si no digo ya se verá.
Si yo
se
soy
viendo.
La primera, reconozco que mi partido
y
lo hizo
igual
mal.
Igual pasará con las declaraciones, ya han salido muchos a desmentir que lo que dice no es verdad.
Hombre. Pero eso lo tiene. Pero eso no, Ezequiel, eso es normal.
Estoy
cada vez que hay un problema en el Partido Socialista, salen
no
todos
decir,
como corderitos
sí, yo cogí
a defender.
Euros
¿qué va a decir? ¿Que van a coger 15.000?
Sí,
yo creo que tiene que estar la justicia por medio y aclarar esto, porque pues el daño se lo están haciendo
las
a España.
Declaraciones las hizo ante un juez.
Quiero escuchar a Juan Carlos, porque además hay una cosa que a mí me empieza a preocupar mucho. Estoy viendo alguna noticia. Por lo que dijo ayer Aldama, y corrígeme, encaja perfectamente como las piezas en un puzzle. Con el informe de la U.
Sí.
No sé si le dieron una copia para que se la estudiara en la cárcel o su abogado, que es un crack, porque el abogado es un crack,
sí,
le ha dicho
me
por
lo
aquí.
Han sacado,
Este alfil,
sacado.
Este caballo, esta torre, pon las piezas
si
en
la
el tablero y
sea.
Enseña todos los dientes que para que la gente está. Porque es que todo lo que dijo ayer podrá ser verdad o mentira, pero encaja a la perfección en el informe.
Con lo
de
la UCO.
No, incluso la reacción que tiene cuando entra al coche. Me imagino que el informe lo que ha dicho Pedro Sánchez y cómo sale y
con
dice,
su cara.
Pedro Sánchez, lo que eres
y,
a partir de y te voy a demostrar todo lo
si quieres prueba,
las vas a tener.
Mitómano.
Pero a mí hay una cosa que me preocupa. O sea, estamos hablando de que, aparte del caso de todo lo que salió ayer, este hombre estaba también en prisión. Por
algo que no se ha hablado todavía.
De 180 millones de euros de desfalco, o sea, de 180 millones con temas de hidrocarburos.
Importante eso. Muy importante.
Hay que recordar,
ese es el motivo de estar en prisión.
Hay que recordar también que hace unas semanas previas antes de ser
¿A onda, onda, Juan Carlos? ¿Quién le firmó el contrato de los hidrocarburos por sin IVA? ¿Quién se lo firmó?
En su coche percibió 3 disparos como amenaza. Y le dan, después de cantar como cantó ayer, le dejan salir para casa.
Pruebas contundentes,
o sea,
entre
algo hay ahí.
Yo cuando más tendría que tenerlo controlado.
Entiendo que habrá un secreto sumario que no se dará público, porque publican lo que nos, les interesa
sí,
también publicar,
pidió,
¿no?
¿Quién pidió
todavía el secreto sumario no está
decretado.
No está cargado para
Madrid,
no lo sabía.
¿Quién pidió que saliese libre ayer?
Pedraz. El mismo que lo metió en la cárcel.
No, ese fue el juez el que firmó.
Sí.
¿Pero quién solicitó a petición de?
De su abogado.
De su abogado.
Y la fiscalía.
Fiscalía.
¿Y la fiscalía,
la fiscalía y el abogado tienen un acuerdo.
¿Y la fiscalía de quién depende?
Y lo soltó porque si no lo suelta, no. ¡Pum!
No, pero que hay un acuerdo en la fiscalía, eso lo tengo más que claro. Bueno, tiene claro todo el país que haya visto lo que vio ayer, ¿no? Pero es importante.
En cambio, ayer.
Importante saber de qué se va a hablar y qué no. Porque yo creo que el contrato de los hidrocarburos, que ayer no se dijo ni nada.
No.
Ese es el peor de todos.
Sí.
Porque involucra al gobierno de Venezuela, que es el proveedor de los hidrocarburos, la importación, que depende de quién depende, y la comercialización en España con un fraude en el IVA, que están por 180 millones, que no estamos hablando
de fraude.
No que hayan cobrado más, sino
que
han dejado de pagar a Hacienda.
Y estamos hablando que eso es un 20 o 21% aproximadamente, con lo cual estamos hablando de cantidades.
Y ahí hay una firma que se llama Teresa Rivera, es la que autoriza este tipo de cosas, ¿no?
Este no pasaba por ahí y se encontró.
¿Eh?
Incluso, bueno, se ha visto como incluso.
Vamos a hacer un contrato de eso, tú y yo.
¿Sí?
Intermedió
México para conseguir también ese famoso también.
Lo
contrato.
Dijo ayer y es que es increíble, el tren de la Ribera Maya.
Efectivamente.
Es que eso no lo puede negar nadie. Es que son contratos oficiales, es que son billetes de avión, que es que son reuniones en las que estaba. Encargo del tema de Guaidó. Encajó con lo de Delsi. Es decir, es que es demoledor.
Pero ya que hasta con un GPS.
Y si a eso le suma los viajes todavía no declarados del Falcon a República Dominicana.
Habló de ello.
La cosa pinta muy mal.
Habló de los viajes a República. Es que tocó todos los palitos. Es decir, la declaración no tiene desperdicio.
La cosa yo no la he visto entera porque no la he podido ver.
Habló de que el hermano de Coldo llevaba dinero a República Dominicana para pagar comisiones en negro. Es decir, lo dijo ayer en sede judicial delante de un juez.
O sea, es que
lo digo. No, de verdad, es para asustarse. Porque o lo has fabricado todo perfectamente o es que encaja todo muy bien.
Yo lo que voy es, qué pena lo que es la democracia en este país, qué pena todos los que confían en los que votamos, porque yo le voto no solo un partido, sino porque confío en las ideas de mi partido, me imagino que se quiere en la del suyo, como es lógico, y que te veas que cuatro machangos, por llamarlo de alguna manera, destruyan toda una línea de democracia que se ha trabajado del 78.
Es un disparo a la confianza de la población en el sistema. Claro, yo eso es lo que más me preocupa.
Lo peor de todo es que todos los socios de gobierno son partidos que lo que están intentando es sacar, aprovechar, que cuanto más débil sea, en este caso el partido mayoritario, que es el PSOE, pues cuanto más débil esté, más te voy a sacar. O sea, que estamos viendo como los catalanes van a lo que van.
Pero si tiramos de todas las cuerdas vamos a romper el país.
Sí, pero
que es la vaca de la que sacamos la leche.
Pero es lo que están haciendo, es lo que estaba diciendo.
Pero lo que quieren ellos es un principio.
Oye, que ustedes le votaron ayer, ¿no? Pero la coalición canaria ahora decir nada.
Si se rompe el país, ¿cuál es el enemigo? Yo es que los nacionalismos radicales no los entiendo.
Te metes conmigo
con tu fiela. Porque si no tienes un enemigo, ¿qué haces? ¿A quién le sacas? Independencia de Cataluña. ¿Qué hacen los independentistas catalanes si Cataluña es independiente? ¿Contra quién van? ¿Cuál es su discurso?
No, y luego dirán los de provincias contra Barcelona.
No, pero es que no. Plantéatelo, es decir, Cataluña independiente. ¿Qué hacen los independentistas a partir de ese momento?
¿Qué hace?
Es que no tiene sentido. Es decir, ya habéis conseguido lo que queréis. ¿Ahora qué hacéis?
No, pero es que no tienen ni para pagar las pensiones. O sea, que me hace una gracia la independencia, pero dependiente.
La llaga no la dejan a los demás.
Sí, sí. Dependencia, pero independencia.
Es un bucle que no acaba nunca. Desde que se creó España, que no sé cuándo es, siempre se está rompiendo España.
Sí, pero no como ahora.
España es
de
los
romanos. No como ahora.
No como ahora. Zapatero no lo hizo, Felipe González
no lo hizo. No lo hizo ni Felipe ni Zapatero.
Estamos hablando de que se rompe España.
No, romper. No sé, pero vamos a pasar un momento complicado.
Pero tú como votante...
Los gobiernos tenemos que acostumbrarnos a que es un gobierno que no es mayoritario y habrá que negociar para conseguir mayoría.
Pero por el bien de los españoles, ¿no?
Por el bien de los españoles. Ahí mismo se consiguió, creo, que un buen acuerdo.
¿Lo de la reforma fiscal?
Sí.
Es una tomadura de pelo.
Yo creo que no.
Es una tomadura de pelo a todos los ojos.
Está claro que si la mayoría parlamentaria votó a favor, es bueno.
Porque cada uno sacó su rédito.
Porque todo el mundo le regala algo.
Tiene una promesa. Que no van a poder cumplir, porque imposible. Si te dicen que vamos a transformar este edificio en una discoteca y llego a un acuerdo contigo y después con Juan Carlos digo, ya vamos a una discoteca ahora, pero después vamos a hacer una norma para que esto sea una funeraria. ¿Alguien estoy engañando? Sí. O un ratito discoteca, un ratito funeraria, o lo partimos por la mitad.
La fiscal que se aprobó ayer demostrará que seguiremos siendo de los primeros que vamos.
No va a pasar nada.
Bueno, ya veremos.
No va a pasar nada.
Ya veremos. Los datos ahora mismo, mira, con el hundimiento, la crisis, la ruptura de España, llevamos con esta cantinela tiempo. Nada. Sin embargo, siempre nos olvidamos de que miramos nuestro exterior, nuestro entorno, y después podemos presumir de estar aguantando las embestidas.
Esta reforma fiscal que aprobaron ayer, ¿qué supone? ¿Qué supone para los ciudadanos? Es lo que hay que
tú eres empresario,
lo que hay que explicar.
Con lo que está cayendo en estos momentos, que le digan a los valencianos con lo que tienen el problema de la dana, ¿qué supone la reforma de ayer?
Bueno, eso es otro tema que hay que afrontar.
Simplemente cumplir una exigencia de Europa, cumplir una exigencia de Europa de recaudar más dinero para poder pagar fondos europeos.
A los que más tienen.
Porque no nos olvidemos que los fondos europeos que vienen para acá primero han ido de aquí para allá.
Sí, con la dana también le piden.
Es decir, no nos olvidemos. Entonces necesitamos recaudar. ¿De quién? De los pobres contribuyentes medios, que son los que.
Los autónomos, los empresarios, bla, bla, bla.
Del turismo, ¿vale? Pues cargue usted el turismo con mesura para que no lo perdamos. El diésel, ¿quién es el usuario del diésel? Todo, cuando tú compras una manzana o compras un mueble, una repercusión de la huella de carbono la llevas ahí pegada.
Sí,
con lo cual, subir el diésel es subir todo.
Es que el problema que tenemos en estos momentos es que los españolitos, o sea, hablamos de los empresarios.
Las grandes rentas que te olvidas.
Y hablamos de los.
Son 10.
¿Pero qué son eso? Eso es politiqueo, eso es populismo trampista.
Son 10.
Están reflejadas.
Pero populismo trampista.
¿Cuántos mil millonarios hay en San Juan de la Rambla?
Parece mentira. Tú que eres autónoma, el populismo es excluir a las grandes empresas, llámense con el nombre que se llamen, a no pagar ningún un solo tributo en este país. Siendo tú autónoma con una carga del 85%.
Pero están todos dentro ustedes. Están todos los políticos metidos dentro.
No quiero ser demagógico.
Todos los consejos. Todos los consejos.
No le voy a poner orden. Hable uno solo, por favor.
Que no se escucha. No se escucha.
Pero autónomo.
Hable uno solo.
Que todavía favorezcan.
No se escuchen.
La gran mejor.
Escúchame.
Jesús, los grandes abandonados.
Pero no siguen subiendo los impuestos.
Y reflexionemos.
Los grandes abandonados.
Reflexionemos, que para eso tenemos estadística. ¿La carga fiscal de este país quién la soporta?
La clase media. O sea, el autónomo y el trabajador.
Exacto. Los trabajadores.
Vale. El autónomo y el
trabajador. Y el autónomo también. Vale.
Después de esta reforma fiscal, sí, después no. de esta reforma fiscal, ¿tú vas a pagar menos impuestos o más?
Más impuestos.
¿Tú?
Más impuestos.
Bueno, tengo que parar más a verlo exactamente.
Vas a pagar más. Llevas pagando más, como todos los hijos de vecinos, desde el año 2019. Sí. Llevas por 800 sí. euros de media, las clases medias bajas. ¿Tú te crees que los ricos, vamos, tú crees que los ricos, que son cada vez más ricos, porque en este país del 19 al 2024, los ricos son más ricos? Y si no, que alguien venga y me lo contradiga. Los que tenían pasta ahora tienen más pasta.
Sí.
Y las grandes empresas tienen récord de beneficio. Ahora quiere, les da igual. Si usted quiere cobrar, no vamos a mejorar. Porque esas grandes empresas van a pagar más impuestos, pero al final lo vas a acabar pagando tú.
Ya, pero
en el recibo de la luz, claro, en las hipotecas, claro, en los créditos, en la cesta de la compra, lo vas a pagar tú.
El impuesto.
Ya lo han dicho los bancos. El impuesto a la banca va a quitar 50.000 millones de euros de fluctuante.
Claro, y luego
parecemos que no nos enteramos.
No, y que le subimos los impuestos a los millonarios que tengan yates. Yo tengo 3 yates y 3 Ferrari, ¿sabes? Entonces, a mí me hace una gracia. ¿Cuánta gente tiene yates, tiene Ferrari? Y ya no te digo avión privado en este país.
Pero si aquí lo que teníamos que hacer, como los jeques árabes que iban por Marbella y iban dejando miles y miles de pesetas en aquella época, lo que hay que traer es turismo de calidad, que vengan con yates, que vengan con aviones, que vengan con Ferrari. Exacto. Y que distribuyan la riqueza entre la población y que llegue a penetrar en la sociedad. Claro. ¿Vamos en contra de los que generan empleo?
No.
Vamos contra los Mercadona.
No. Y el sostenible que se va al esto mundial de a lo que fue.
¿A cuál ha ido? Ha ido varios, ¿eh? Al COP29, a la cumbre del clima, al G20.
La cumbre del clima. Al cumbre del clima que se fue con 3 aviones. Es que por si acaso se le caiga uno, venga ya. Es que
estamos hablando de la reforma.
Las demagogias.
Ponte el micro.
Estamos hablando, se nota además. La reforma fiscal, yo tengo que profundizar en ella, todo se ha dicho, por eso fue aprobado ayer.
No vas a pagar menos, ya te digo yo, que menos no vas a pagar.
Bueno, mi tema son ahora los criterios de evaluación, que me hallo inmerso en eso, pero...
Evaluación académica.
Sí, eso. ¿Ven que nos hayamos inmersos en un debate puro y estricto ideológico? El frente que cree firmemente con lo que votó el no y los que votamos el sí, por así decirlo, de nuestros representantes.
Claro.
Yo voy a profundizar, evidentemente, en la reforma fiscal, porque no sé hasta el día, sino las pinceladas que te dan en esas píldoras para unos vender las bondades de la reforma y otros las maldades de la reforma. No me voy a quedar en eso, sino debo profundizar y saber exactamente hasta dónde llega esa reforma fiscal, de la cual incluso dicen que está hecha para reducir el gasto público y el déficit, no lo sé. En un gobierno progre, vamos a ver si eso
progre
es
cuidado,
con 22 ministerios.
Sí, progre con Junts.
Pero bueno, como soy de matemáticas y soy bueno en eso,
con Junts.
Hay que asesores.
Como soy bueno en matemáticas...
Progre con Junts.
Sí, pero como soy bueno, sí, es verdad, la que quieren...
Extrema derecha.
Lo que necesitan para hacer la moción de censura.
Y el PNV.
Por cierto.
Que no lo van a hacer.
Como soy bueno en números... Yo no lo voy a discutir. Desgraciadamente se han batido siempre récords históricos, vaya con la voz, en gobiernos de déficit con temas de gasto público y déficit, pero eso no viene ahora a cuento. Ya veremos. Ya el próximo viernes si quieres hacemos un especial.
Aquí de fondo hay una cosa que le tapamos a la población. Es decir, el déficit público está detrás de todo esto. Es decir, hay una exigencia por parte de Europa de que el déficit con el que se está trabajando desde el año 19 en este país, es decir, déficit no es más gasto que ingreso, está fuera de criterios europeos. Entonces, como usted no quiere reducir el gasto, porque el déficit tiene los ingresos y los gastos. Si usted no quiere reducir los gastos, que deberíamos pensar en reducir la administración, tiene usted que incrementar la recaudación.
Y hay que
esa es la exigencia
aquí
de Europa. Entonces, ¿vamos a debatir eso? No. Este gobierno actual no es capaz de explicarle a la ciudadanía este concepto tan básico. O reducimos gastos o incrementamos la...
Estamos,
¿qué prefieren ustedes?
Pero
como
lo
en Suiza, un referéndum.
Hoy.
Echen a 40, pero, lo que le diría a la población.
Sí,
no pues nos enmascaran este tema y empiezan. Impuesto a las grandes fortunas, le vamos a meter un 21 al turismo, le metemos un impuesto al diésel, la banca que gana mucho dinero. Pero es que todo esto no lo dice Europa. Europa dice, ajuste usted su déficit. Si quiere mis 7.000 millones de la quinta entrega de los Next Generation, presénteme unas cuentas donde usted gaste menos de lo que ingresa.
Así
o
es.
Ajuste ese déficit a la senda del déficit que le hemos marcado en Europa.
Déjame decir
pero es que
cosa.
Los españoles nos comemos que nuestro gobierno nos
a
diga lo que nos está contando. y no somos capaces de decirle, díganos la verdad.
No, pero Diego, no solo que nos comemos a lo que nos digan, sino que nos vamos solo a la pelea. Porque al final ni unos ni otros hacen un debate serio del cierto. Por qué hay que hacer estas cosas que son ingeniería fiscal.
Cierto, cierto, cierto.
Mire usted, es pedagogía. Mire, yo tengo que reducir el gasto porque tengo que cumplir con criterios europeos. Pero es que si reduzco el gasto, pues probablemente tenga que quitar una serie de servicios. Pero ¿vale la pena quitar esos servicios? ¿Subimos los impuestos para no quitar esos servicios?
Yo creo que
¿pero qué servicio es siempre el mismo? Recortes en sanidad y educación. No, recortes en golfos.
Por ejemplo.
Quíteme los recortes en golfos. Que hace 11 años en este país se hizo una evaluación de la corrupción y estábamos en 40.000 millones de euros. En 40.000 millones de euros. Vaya contra eso, 40.000 millones de euros. Ni recortes en sanidad ni en educación. En eso, en los golfos.
Y si entramos en comunidades autónomas, agárrate.
Pero sí que los golfos no tienen color.
Y aprovechando ya que hablé con el municipalismo... El que pierde siempre en todas estas jugadas
son los ayuntamientos.
Son los ayuntamientos.
Son los ayuntamientos.
Porque, por cierto, les han metido la regla. El déficit de gastos ya se las han metido.
Son los únicos que
cumplen
con las reglas de gasto. Los ayuntamientos. Y somos los que pagamos las consecuencias. Y eso
yo me enteré ayer con un concejal de Hacienda que la regla de gasto ya se han aplicado desde julio.
Sí.
Y ya no pueden utilizar el remanente libremente.
Lo pedía la comisión también. Y estaba anunciado.
No, después de
¿qué comisión? Eso es que quieren el dinero con que quería Montero en el año 20. Dice, mándeme lo que le sobra
de los para acá. Después de gritar en contra de que fue Rajoy el que lo puso.
Exacto. Y todo el mundo callado.
Y todo el mundo callado.
Y está todo el mundo callado.
Yo voy a decir una cosa. Yo soy de los que dice que nada más haber entrado en el gobierno había que haber acabado con aquellas normas que puso el anterior gobierno donde nos limitaba a los ayuntamientos.
Del 19 para acá lo que han querido ha sido rebañar.
Yo he dicho
del 19 para acá lo que han querido decir. Todo lo que han ahorrado, mándenmelo para mí que yo me lo gasto.
El municipalismo es el que pierde en todo. Pero fíjate.
El municipalismo está lleno de concejalillos.
Ay, señor.
Eso dice tu jefe.
Y el tuyo.
Al mío no, yo no tengo jefe de momento. Le tenía uno y se fue.
José.
Concejalillos.
Concejalillos, dijo Pedro Sánchez.
Que nos hemos olvidado.
Concejalillos, luego intentó rectificar. Bueno,
los concejalillos, si quieren algo, que me lo piden.
Yo no voy a meterme con los ayuntamientos.
Hay que pedirlo todo en
me
este país.
Me van a malinterpretar, pero disfruten de lo que ayuntamiento hablemos.
De todos modos, yo sí reconozco.
Depende de qué ayuntamiento hablemos, ¿lo oíste?
Yo también reconozco.
Qué golpe vamos, pegante.
No, pero yo sí reconozco que, por ejemplo, se podría reducir en concejalía. Porque yo los ayuntamientos, yo cuando ves 12, 15 concejales,
yo lo creo también. Y en cargos liberados. Pero
según los ayuntamientos,
no me hagan hablar que hoy es cierto.
No, pero por cierto, con leyes que no son proporcionales y son muy injustas, no hay derecho que la ley está de grandes ciudades con los grandes ayuntamientos que les sobran recursos, estén sobradísimos, y aquí hay una alcaldesa y aquí hay un alcalde, que sitios como los nuestros. Bueno, ya yo estaba pensando que
no, pero cuando, mira, yo no sé por qué.
Qué mala es.
¿Por qué cuando un presidente
del PP
del gobierno,
más atravesada a veces?
¿Por qué no dice que un presidente del gobierno cuando deja de ser presidente del gobierno le llaman presidente Rajoy, presidente Zapatero, presidente Rivero? Es decir,
mira,
a los presidentes de la comunidad autónoma.
Presidente y gana unas elecciones.
Tú también. Tú no has ganado.
Yo las gané.
Tú no ganaste.
Yo las gané.
Mayor voto.
Se fue.
Las gané. El pacto.
Pero ganaste como Óscar Puente y Feijóo. Que ganaste en voto, pero no gobernaste. Eso no es ganar elecciones.
Gané elecciones. No confunda, no pique ojo y no confunda los radio oyentes. Yo gané elecciones. Otra cosa es que no gobierne porque tú patas.
Sacaste más fotos.
Yo no pacto.
Bueno, porque tú partes con Podemos.
Depende, porque Rajoy.
¿De ganador a ganador? Le dijo Oscar
Puente.
Está bien dicho. Oye, pero vamos a ver una cosa. Son las leyes de la democracia.
No, pero si Oscar Puente en Twitter es maravilloso. Pasa que es ministro de Transporte.
No sumas, te queda fuera, no pasa nada. Mira, no sumo, se quedó fuera. No sumé, me quedé fuera. No pasa nada.
Habrá que ver lo que dijiste tú a los de coalición y a los de si se puede.
No, no. Espera, Diego, le voy a rectificar. No sumé, no.
A ver si se puede, perdón.
No sumé, no. No quise pactar con el Partido Socialista en los hilos. Ni al Partido Socialista le interesaba tenerme en el gobierno porque sé demasiado.
Sí, pero lo mío era un ejemplo didáctico.
Pues si
no vamos a
sabe demasiado, cuenta.
Porque...
cuenta.
Pero te quiero contar porque...
Tómate un cafecito, Macarena.
La verdad que...
Fuente, que ahora te voy a decir.
Reconozco que como alcalde trabajamos muy bien los cuatro
especial
años.
Especial los hilos, vamos.
No. Venga, no, cállate que hace dos semanas, tres semanas era especial San Juan de la Rambla.
Con el de Si Se Puede en Buenavista, ¿no?
No, pero también estaba Ezequiel gobernando. ¿Cómo?
Antonio Forte estaba en
sí, Buenavista. Con Antonio.
Ah, sí, Si Se Puede coalición. Eso era ahí, sí.
¿Y Si Se Puede gobernar con él?
Sí, pues te tengo que decir que Antonio cuando tenía que ir a
¿otro músico?
Músico.
Lo sé porque yo tengo una premisa muy importante que yo de compañeros municipalistas no hablo. somos, no sé,
menos de los tuyos, porque a los tuyos los pone a parir.
A los de San Juan de la Rama los pone a parir. En la legislatura nuestra, pero yo no es que hable de los compañeros, yo digo que yo trabajé los 4 años muy bien con los alcaldes, diferente índole política, pero trabajamos muy bien.
Macarena, no quise decir eso, que yo no tengo capacidad ni cosas para medir para decir qué está bien o qué está mal en Buenavista, en
Los Hilos. De todos modos, los alcaldes, por muchas siglas que lleven, al final municipalismo combinan todo de la misma mano y se puede todo igual.
Sí, pero las siglas son siglas.
Sí, pero da igual, cuando tú trabajas por un municipio...
Carlos, no hemos ido al municipalismo, no te estamos dejando hablar. Venga, aporta algo del municipalismo también, si quieres. ¿Alguna experiencia?
No, uno lo ha vivido ya todo ya desde fuera, ¿no? O sea, ya, ahora mismo, como ciudadano del Puerto de la Cruz, ¿no? O sea, tenemos ahora...
Bueno, ahí en el
Partido San Juan Previo. Tenemos a coalición, o sea, el PP con coalición y con...
Asamblea.
Y con asamblea.
Sí se puede tener.
Partido cercano a Podemos, ¿no? A los círculos de Podemos.
Está dentro de sí se puede tener IFE, ¿no, verdad?
¿Cuántos van a repetir como candidato en las próximas elecciones?
Son INDEP.
Ah, ni idea.
¿Tú crees que David Hernández se presentará por Asamblea, que el señor Afonso se presentará por el Partido Popular, que Alonso Acevedo se presentará por coalición o no presentarán candidatos nuevos o nuevas?
Yo pienso que van a presentar candidatos nuevos. Por lo menos, yo pienso...
¿El tuyo?
Hombre, el puerto...
Tampoco sea malo, tampoco sea malo que los tuyos
el
no
puerto,
están para echar,
el puerto,
echar cohete.
El puerto se equivocó con coalición.
Desde luego es al que no se le está viendo. En el puerto no se está viendo coalición.
Ah, bueno.
Porque no, ya venía quemada.
Algo habrá que hacer.
Yo pienso que en el puerto seguramente pues habrá candidatos nuevos, como en otros municipios, entiendo. Puede haber, o candidata, que yo abogo siempre que sean mujeres también. Que
al final será lo que diga.
Lo del puerto y coalición canaria lo hablamos un día en...
Al final,
a lo mejor hasta la brota va y nuevo.
De coalición canaria, no creo. Oye, por cierto, ayer le pusieron un busto a Isaac. ¿Fuiste a verlo?
No.
Yo quería haber ido a Isaac y le pusieron un busto.
¿Sí?
En la Plaza del Calvario.
Sí, yo
estaba. Era a través de una asociación que lo
promovió. Sí, Don Víctor. Don Víctor. En la parte alta, una asociación que ha hecho una gran labor.
Sí, además, la escultura es espectacular porque es igualito a la cara. Igualito.
Y la abrazo
a voy a felicitar.
Bebe agua, mi niña, que es gratis.
Estamos todos hoy.
Hay que felicitar a Cristo, que es el escultor.
De la Perdoma.
El chico de la Perdoma.
¿Es un vecino de la Perdoma? Ah.
Sí. No, la verdad es que eso de hacerle homenaje a personas fotos en vida está muy bien, ¿eh? Porque eso lo pasó, yo creo que chupipipi. Lo estoy invitando a decir
que
viene a hablar con nosotros.
Lo disfrutan vida, por lo menos.
Sin siglas políticas e historias, que no quiero entrar en eso. Creo que el referente como alcalde del municipio de La Orotava será, y es de momento, Isaac Valencia.
Era otra época.
Era muy campechano, muy cercano al pueblo.
Pero cuando se habla de referencias, incluso nos pasa a los que hemos estado poco tiempo, que sabemos que las referencias de alcaldes o alcaldesas son esas épocas, esos momentos y esos tiempos. Ahora no
imagina Isaac con Twitter. ¿Te imaginas Isaac con Twitter?
No, es la libretita.
No, hombre.
Él y su libreta.
Lo hacen presidente del gobierno.
Sí.
Ese hombre con una botella de vino en la mano montado encima de un burro en una fiesta de Guamansa, no te quiero ni contar yo. Con un Twitter activo mandando fotos online. un reel.
hay que reconocer que, como todos, no nos gusta a todos, pero es un personaje y es muy querido en La Orotava.
Hizo mucho por La Orotava. Sí.
Muy querido en La Orotava.
Yo no hablo de política, sino de lo que
me
hablan de él como
de hecho, salió culpable a esta semana.
Sí, pero a la gente le importa un pimiento.
Sí.
Es decir, en el pueblo que Isaac tenga culpabilidad en un proceso judicial, le importa un pimiento porque además él te lo dice. Es decir, el centro comercial El Trompo se iba a poner ahí sí o sí, porque le daba la gana, porque era bueno para su pueblo. Si fuera legal o ilegal, a él le daba como igual. Es como cuando hizo las pilas en la carretera del Cabildo. Dice, esto es del Cabildo, pero a mí me da igual. Esto es bueno para el pueblo.
Claro. Sí.
Porque ven y me pongo una multa, pero yo pongo las pilas en la carretera. Ese era Isaac. ¿Eh?
Fíjate que en un municipio como La Orotava hay unas 600 empresas que facturan más del millón de euros al año.
A ver, y los tiempos.
Y eso no es herencia de Francisco, sino...
Sí, eso que no, esto viene
diciendo,
de Sasso.
No lo digas muy alto, porque eso pasa a esta alcaldesa, a esa alcaldesa, soy alcalde, y acabamos sí o sí fulminados al momento.
Yo apuesto por la valentía de los políticos.
La valentía es que hoy te van con un papelito a la fiscalía.
La valentía en el marco legal.
Sí,
pero
sí,
él está imputado y acaba de ser juzgado y tiene 2 años de cárcel.
Isaac
condenado a 2 años y medio de cárcel y paga no
sé
cuánto dinero.
Que se hacía en esos tiempos cuando decía...
Y Ambrosio Jiménez,
ahora
empresario.
Nadie mueve un papel sin tener todo garantizado porque lo primero que acaba es inhabilitado.
Así no haces nada. ¿Y?
No,
¿pero sabes por qué?
Por cierto,
que te inhabiliten. Lo que hace falta es poner los dedos sobre las llagas. Si hay leyes que nos impiden hacer las las cosas bien, esas leyes hay que cambiarlas.
¿Qué pasa? Que luego la mayoría, y no hablo de los que estamos aquí, la mayoría luego no tienen profesión. Isaac era aparejador y tenía sus empresas.
Nunca cobró el ayuntamiento,
daba clase en la universidad. Bueno, entonces, escúchame esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le tienen miedo a la gente? ¿Por qué le tienes miedo que te inhabiliten? Si te inhabilitan, no pasa nada. Vendrá otro detrás y lo hará bien.
No.
Pero ya deja
el problema es que tú hagas las cosas por el bien del pueblo, no por tu bien.
Voy a poner un ejemplo.
Y si para eso tienes que jugártela, ponle el dedo en la nariz a la gente. Esta ley impide que esto se haga. ¿Tú te crees que es normal que una carretera que pasa por un pueblo no se pueda asfaltar sin que lo asfalte el cabildo porque sea competencia? Y perdóname, Jesús, es que ese tipo de política me empieza a caer en mi casilla. ¿Para qué están los alcaldes? Para poner los dedos en las heridas. Un ayuntamiento no puede permitir que el cabildo frene la asfalta de una calle principal porque no sea competencia el ayuntamiento. Se busca usted la vida.
Los alcaldes y alcaldesas tienen una espada arriba. Porque te voy a contar ejemplos. Sin irnos más lejos, mi municipio, por dos tonterías administrativas que llevaron a lo penal, quedaron inhabilitados.
¿Y? No pasa nada.
Si pasa.
¿Qué
pasa?
Quedan inhabilitados de su trabajo, de ejercicio.
No, su trabajo no es un servicio, es un servicio. No es una profesión.
Inhabilitado como político, ¿no?
No dejas al profesor que acabe la frase.
Soy mal alumno toda la vida.
Profesor de matemática.
Castigada.
Profesor de matemática.
Y con los riesgos que tiene, tú dices que no, empleados públicos como somos nosotros que quedan inhabilitados de cargo público, cuidado con eso, función pública y cargo público. Te degenera mucho a...
Cargo público que...
Te inhabilitan como cargo público.
No,
funcionario no te
no,
van a...
No, pero eso ya vamos, eso ya tiene que ser no, más de 50.000 euros el sobre.
Yo echo de menos la manera de hacer política de Isaac, que tenía claro cuál era la visión de pueblo que él tenía.
La política de esos
y él
no
hacía...
Ahora.
No, perdona. Era peor ¿Se avanzó más o se avanza menos?
Mira, y Adán Martín...
Se avanzaba mucho más.
Y Adán Martín...
Ya comprendo por qué no me superan las pruebas. No estoy hablando si es bueno o si es malo. Estoy diciendo que el tiempo en el que vivimos no se puede trabajar la política como era en los años 80.
Pero vamos a ver, ¿estamos mejor o peor? ¿Somos más eficaces o menos eficaces? ¿O vamos a arreglar las cosas? Lo que no puedo decir es que ahora no puedo hacer nada porque hay ley que me lo impide. ¿Las leyes qué son? ¿Las tablas de Dios? Las leyes las hemos dado nosotros, ¿no? Son democráticas, se aprueban en un parlamento. Igual que se aprueban, se desaprueban. Y si no vamos a mejor, vamos a cambiarlas. Y yo, mi visión, desde el 78 en la Orotava no había ni luz, ni agua, ni asfalto, ni nada en la parte alta. En el 78, no en el año
20. En Benijo, solo en Benijo, ¿eh?
Bueno, no había
en la... Sabrá yo bien, está diciendo como si todo se hiciera ilegal. Estoy repitiendo que en este tiempo y en este momento, con cualquier tontería que haga alguien que esté al frente de una alcaldía, lo sabe, esta es alcaldesa y este es alcalde, nos desgracian la vida llevándonos a determinados lugares.
No, que eso es un bulo. Las normas permiten hacer las cosas bien, lo que pasa es que hay que trabajar.
Pónganse al frente de una alcaldía.
Hay cosas que... Pero pónganse y sean eficaces, porque en un sitio se hace y en otros no.
Depende también de los recursos que tengas.
No, depende de la capacidad de las personas y del esfuerzo.
Por supuesto.
Y de la planificación, y de saber dónde tengo que tocar.
Diego, y de las habilidades.
Y de la oficina
técnica.
La oficina técnica.
Pero la matanza es diferente que otros municipios.
Ejemplo que sufrimos todos, porque todos somos del norte, la ETF-5, la autopista del norte. Sí. Se lleva bloqueada 30 años, no lleva ni un día o dos. Se lleva reclamando ese arreglo.
10 minutitos más de tertulia para concluir el programa de hoy, viernes especial. Desde la ITV AP Plus en La Zamora, que les recomiendo que vengan a pasar el coche por aquí, porque aquí, aparte de haber buen ambiente, hay una gente fantástica atendiéndoles, tanto en administración como en los técnicos. Maravilloso sitio para venir a pasar un ratillo. Pero bueno, le hemos dado ya bastante al PSOE, yo creo que le seguiremos dando las próximas semanas. Yo quisiera darle un poquito también al PP, porque no vamos a hablar del PP canario, que algún día haremos un monográfico. ¿Te apetece, Patricia?
Cuando quieras, yo te suelto todo lo que sé.
No me tientes.
Hasta donde te
veas. Estoy siendo prudente.
Eres más Pepe que yo socialista.
Ajá, seguro.
Ni de coalición canaria en el puerto, tampoco vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Masón, que está así
coalición canaria, quietito.
Masón, ¿ese quién es?
Está aquí Macarena Fuente.
¿Estamos ya con los masones?
Para defender. No, se han enterado de que la chica esta que estaban ofreciéndole la presidencia del Canal Nova ayer salió diciendo que ella estuvo comiendo con Mazón durante un buen tiempo, diciéndole que ni de coña, que a ella la habían echado de Canal Nou y que había sido el PP la que la había echado y que no había aceptado el tema y que ya salió de la comida a las 7:45 y que no tenía conciencia de lo que estaba pasando. Claro, si no lo tenía ella, tampoco lo tenía Mazón. y que si tenía el teléfono apagado es porque no quería que la molestaran, porque lo más importante que tenía que hacer Mazón de 3 a 7 era comer con esta señora
Dijo que había recibido varias llamadas durante y que había estado hablando varias llamadas durante la comida, que no sabía ni con quién ni el grado de lo que estaba pasando. O sea, pero recibir llamadas, recibió llamadas.
Vaya.
Bueno, dice que estaba incomunicado.
Bueno, pero tampoco tienes que contarle con el que estás comiendo lo que
si queremos
que
se vaya Sánchez, también deberíamos querer que se fuera este, ¿no?
Todo.
Hombre, yo creo que, a ver...
Ya está amortizado, ¿no? Ya ha hecho bastante
mal las cosas. Vamos a ver, el día anterior a la Dana, en Valencia...
¿Ese micrófono más cerquita tú?
El día anterior a la Dana de Valencia, el gobierno japonés envió un SMS a todos sus ciudadanos que estuviesen en España... que tuviesen cuidado porque venía algo fuerte. Día anterior.
Se venía avisando.
Vale, se venía avisando. Vale. En España, o sea, el gobierno valenciano...
Cero.
Vamos,
porque tenía central, que haber dividido. ¿Y el central?
Pero el central, que cero. Eso cero. Actuaba y caía en más de una comunidad autónoma, con lo cual tienes que activar el plan nacional automáticamente.
De emergencia, sí.
El plan de emergencia.
¿Tú crees que lo hicieron conscientemente de que
no,
estaban...?
Conscientemente no, pero...
Es que eso es lo que yo voy
Teresa
a decir.
Rivero preocupada de su evaluación y de su examen y demás. Ahí es cada uno lo suyo.
Mazón en controlar, el otro en controlar comiendo. La televisión.
Marlaska, que tenía que controlar el operativo a lo que, y la Robles esperando a que llamasen a...
No, y si querían ayuda, que
si
la pidieran.
Que la pidiesen. O sea, no mandando ya los helicópteros y todo al aeropuerto de Manises de Valencia para tener todo preparado aquello cuando se sabía que es lo que venía en el pollo.
No, no, y lo peor también, súmale, que un avión desde El Salvador, de México, de los bomberos franceses,
llegaron primero los bomberos franceses
que los de aquí. Y que se les dijo que no se los paró. De hecho,
no sé si ustedes compartirán conmigo la impresión que yo tengo, es que antes de que empezara a llover, se actuó mal por desconocimiento y por falta de profesionalidad. Las personas que estaban al frente, que tenían que tomar las decisiones, no estaban capacitadas. Eso ha quedado manifiesto.
Sí, pues bueno.
Y que deberían irse todas, no solamente las que se han ido, sino algunas más que de las que se han ido. Nadie valoró en su justa medida lo que venía. Pero yo creo que eso es no por mala voluntad, sino por desconocimiento y falta de profesionalidad.
Pero yo...
Eso, por un lado. Y por otro lado, una vez que se está produciendo la catástrofe, cuando tú ves a alguien ahogarse, no le dices...
Pídeme ayuda.
Pídeme ayuda, que te tiro el flotador, cuando tú tienes el flotador y estás en el barco. Entonces, la administración en general, el Estado en general falló.
Falló todo.
No Fallaron es culpa todo. De Mazón, no es culpa de Sánchez, no es culpa de Rivera, es culpa del sistema todo. Que permite que eso pueda pasar. Porque debería haber mecanismos que una vez que está la tragedia en marcha, aquí sí. No tenemos que estar supeditados de que uno quiera hacer política o no quiera hacer política, que uno quiera valorar o no quiera valorar. La tragedia está, hay que poner todos los recursos del Estado, independientemente de que haya un tipo que tenga que darle un botón o no. Es decir, tiene que ser automático.
Y suma...
No, y no una semana viendo lo que hemos visto, haciendo política de barrio bajera, y la gente aprobando decretos en el Congreso de Diputados para una cosa y para la contraria.
No, y
uno echándose la culpa a los otros. Pero y la gente muriendo.
Pero aparte, sinceramente, ayudas míseras que están dando el gobierno central.
Eso viene ahora.
Igual que las
viene
autonómicas.
Mísera.
O sea, ¿cómo le vas a una persona 30 o 40 mil euros por una vivienda? ¿Dónde compras una vivienda por 30 o 40 mil euros cuando has perdido todo? ¿Cómo le puedes dar ahora con el seguro, el consorcio de compensación de seguros, 600 euros a una persona por un coche?
No, tienes
toda la razón. Y luego se meten con Amancio Ortega y se meten con Juan Roche cuando llega
son
y
los
le
ha puesto
a cada empleado de Mercadona que haya perdido su coche 15.000 euros encima de la mesa. Sí. Y 50.000 euros aparte de las ayudas que le den para una vivienda. Coño, son ayudas. Que tenemos a la gente de La Palma todavía metido en barracones.
Y lo critica.
Y lo que queda.
Y lo que queda. Y nos toman el pelo aquí que está todo
ya cabezado. Pero todo esto, ¿sabes lo que pasa? Llenan las urnas de votos a Vox.
Ya con las ayudas.
Y eso me da miedo.
Y al vice Pérez.
Y eso me da miedo.
Y al vice.
Porque tampoco es la solución esa.
Pero,
la solución es que los que tienen capacidad de gobernar hagan un mea culpa de verdad, reflexionen para adentro y quiten a toda esa pandilla de incapaces que hay de todos los colores y pongan a servidores públicos al frente de las instituciones.
Vale, una.
Gente cualificada.
Pero yo también añado, no al político, porque al final el político es político. Y los técnicos, todos que estaban ahí. Todos esos funcionarios de carrera que son técnicos y están en la MET.
En la Confederación Hidrográfica.
El de la Confederación
¿Qué tipo de alarmas tienen?
Confederación Hidrográfica cuando sabe que va a venir 8 veces el caudal de un río normal. Que eso está desbordado. Claro, sí. Eso tienes que estar llamando y pegando gritos a todo el mundo, señores.
Y no les llama la atención que
tú, si lo ves en la tele,
les pido saludos.
Si tú ves en la tele cuando te dan el tiempo, se va a caer aquí la Dana y ya lo sabes del tiempo de la Antena 3 o de Telecinco o de Televisión Española y no lo sabe un funcionario de carrera que tiene un puesto de funcionario de carrera y no se puede avisar porque a lo mejor un político...
se superaron todas las expectativas técnicas. Es decir, la ciencia no era capaz de valorar lo que estaba cayendo. Cuidado.
Sí, uno, pero...
Ojo.
Alarma hay una roja, página. No hay más hay una... que la roja. Y la roja estaba desde la mañana. Oye, no hay más de la roja.
Hay una página web.
Pero que las alertas, escúchame, como se actúan en el CECOPIN, AEMET, roja, no tiene más. Si dice roja, tiene que tomar la decisión.
Tiene
alguien.
Que actuar.
Pero hay roja, hay roja oscura y roja muy oscura.
Hay una página
eso
web.
Hay que cambiarlo. Es decir, el problema es que yo no veo a nadie pensando en que esto no vuelva a pasar. ¿Qué obras de infraestructura hidráulica hace falta hacer? ¿Se está hablando de eso? No. Oye, se está diciendo que tú no la hiciste, que la hiciste tú. Pero
pues
de hacerla, nadie habla de eso.
Pues yo voy a aplaudir.
De modificar los sistemas de emergencia para que no tenga que estar pendiente de un tipo que está comiendo, otro que está cenando, u otro que está valorando, tampoco. De calificar. Oye, ayer hablaba con el pues responsable del jefe de servicio de la calidad del aire y estaba diciendo. Las calimas en Canarias han superado los parámetros habituales y tenemos que cambiar los aparatos de medición porque ya no hay el límite superior, ya lo hemos cubierto, con lo cual tenemos que avanzar en más calima de la que hemos medido hasta ahora. Oye, si el rojo no activa las alarmas, pues rojo, encarnado, violeta o de otro, habrá que cambiar también el sistema de alarmas para no tener que depender. Es decir, cuando un técnico diga aquello que viene gorda, ¡pum! Automáticamente el AS alert se activa, se suspende. Entonces, automáticamente.
Pero yo voy a añadir que en Canarias, después del Delta y después de la inundación en Santa Cruz, que cayó un domingo súper bien, vamos, cayó súper bien, me refiero, murieron 11 personas, pero gracias a Dios que fue un domingo, porque si no hay 100 personas muertas en Santa Cruz, se hicieron una de infraestructuras hidráulicas de emergencia que yo tuve la suerte
de hacerlas y cobrarlas.
Sí, como están los barrancos,
¿verdad? Y los barrancos en Santa Cruz están todos canalizados después de esa cosa. Se hizo una, vamos, yo se pusieron muchísimos millones de euros allí. Una. Y luego, a partir del Delta,
las emergencias se tal.
Aquí llueve sí.
Y después
bueno,
nos
lo
quejamos.
Vimos con el viento antes de ayer.
Lo hicieron.
Saltó perfectamente el CECOPIN de aquí. Pero escúcheme, es que después, si no hay viento o no hay lluvia, la gente se cabrea.
Estos
que son un alarmista, que ya nos han dejado los niños en el colegio.
Pero yo prefiero que me digan eso a que después tenga que lamentar lo que está lamentando Valencia.
Pero que también tenemos que ser conscientes que el desgaste político, ese es el que hay que evitar. Si eso pasa, hay que quitarse el desgaste político. No sea un alcalde, no es que el alcalde no sé qué suspendió las clases.
No,
es que el resto de la universidad suspendió la universidad. Que no, hombre, que solo puede estar al libre albedrío de un tipo.
Mira, yo de eso.
Y eso no, de eso no se está hablando.
Lo he escuchado. Al final siempre sale la cuña de algunos temas, pero yo voy a decir solo una cosa. Visto que aquí no dimite nadie, sea quien sea.
Bien,
que se abran los procesos judiciales que contra creo que tienen persona. Que hacer abiertos.
Se van a abrir,
y que
claro.
Tenga que ir al talego el que no
el
haya
que
cometido
sea.
Sus funciones.
Exacto.
Aquí no hay otra ya.
Claro.
Ya desgraciadamente ha pasado. Bueno, ahora viene un momento de reconstrucción y espero que las administraciones estén a la altura. No
un
voy a entrar en el
muy
fango
duro para esa gente.
De unos y otros con lo que ha puesto en miles y millones uno, los millones de otros. Yo no entro en esas cosas. Pero espero y deseo que aquel que no ha cumplido con su trabajo se dé una ejemplaridad para que ningún otro vuelva a ser o vuelva a pasar lo que pasó.
Yo creo que dimitir no es un
el único que ha dimitido es el director de la televisión.
Porque vio las barbas ponerlas a remojar.
No, pero ha
porque
sido
se ha enterado que estaban hablando con otros para sustituirlo.
Pero resulta que no,
si
tiene,
no, tampoco
pero resulta que no tiene sustituto.
Pero eso es problema de él.
Lo que tienen que hacer es cerrar las televisiones autonómicas.
¿Tú crees que a un señor o una señora que no tenga casa, que no tenga ni una ropa interior que ponerse, no tenga coches para moverse a ir a trabajar, le importa algo?
Claro.
Por no decir un carajo, ¿quién lleva la televisión autonómica o no?
Yo le he dicho
como si la cierra.
¿Quién es el jefe de la televisión autonómica canaria?
Y... Hombre.
¿Quién es?
Esta mujer, no me sale el nombre.
No la conoce ni Dios.
Sí, la conozco. María.
Bueno, pero no vamos a lo más.
María.
Hacemos una encuesta así por Twitter.
María Castro. María Castro.
Pero no quiero hablar de televisiones porque lo que
no,
yo no quería parar
a la gente no le importa eso, hombre.
Que no me da igual las televisiones, no quiero hablar
pone?
De eso.
Este
¿de quién depende?
Eso lo puso Jimmy Puch.
Espero y creo.
Aquí lo puso coalición.
Mi tema no iba por ahí, por favor. Yo paso de lo que digan las televisiones. Quiero que
pero
no
le pagas tú,
se,
¿eh?
Sí, no pero que no se vaya de esta mesa y estaremos todos de acuerdo que se abran los procesos judiciales por homicidio imprudente y o lo que sea y aquellos que no han cumplido que paguen las consecuencias.
Yo creo que
yo recuerdo un alcalde que
creo.
Se fue a la
habrá
cárcel.
Que hablar con Bukele para que para abrir una cárcel esta grande porque van a entrar unos pocos.
Unos cuantos. No, pero yo creo que más
un alcalde que se fue a la cárcel por una piedra que cayó y mató a dos bañistas.
Sí.
Por homicidio, ¿eh? ¿Se acuerdan de eso?
En los gigantes.
Otra de las cosas en que los alcaldes estamos con esa
exagerada. Sobre todo si tiene un informe. Es que lo que pasa es que hay que conocer la verdad. Un juez no manda un alcalde a la cárcel si no hay motivo.
Si no hay informe. No,
no, y si hay un informe que está en su mesa un año diciendo que esa pieza tiene que protegerla y ha hecho caso omiso,
es
delito y a la cárcel.
¿Y el informe que había sobre el barranco del pollo? ¿Qué me dice?
Claro.
Si alguno le va a tocar.
Estoy poniendo un ejemplo de cómo no cumpliendo las cosas.
Señores, la semana que viene nos vemos en el estudio, ¿verdad?
Sí.
¿Qué pasó?
La semana que viene nos vemos en el estudio.
Ah, que ya hemos acabado.
Ah, pues podemos ir a otro sitio, ¿eh?
A no ser que nos inviten a ir a otro sitio, que también vamos para allá. La mesita está más encantado.
Bueno, también puedes poner los sitios tú, de decir, vamos a hacer hoy aquí y vamos dinamizándolo.
Vamos, venga, tú vete buscando. En Sabando de la Rama no hemos hecho nunca ninguno y además tienes amigos allí en la alcaldía y eso. Que seguro que nos ha hecho.
Ella es la que tiene contacto.
Los viernes en algún restaurante vendría bien.
Felicitar hoy. Felicitemos hoy a los músicos y a la música, que es el día de la música y de los músicos. Y que el que tenga la oportunidad que coja su instrumento musical y lo toque.
Sí, señor.
Pásenlo bien, Ezequiel.
Pobres vecinos.
Juan Carlos, Macarena, Fuente.
Sí.
Y Patricia, hasta la
semana que viene.
Y familia, que les digo que pasen ustedes un buen fin de semana, que el lunes, Dios mediante, a las 7 de la mañana, José Reyes estará al frente de todo y Diego Calvo enfrente de este micrófono para hacerles pasar una agradable semana. Eso esperamos. Hasta el lunes.